Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Es Navidad en Frecuencia Primera.
Feliz Navidad 2011 y damos la bienvenida al enigmático año 2012. ¡Felicidades!
Es Navidad en Frecuencia Primera.
En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh!
Oscar Valdés es el nuevo ministro de Ollanta Humala tras la súbita renuncia de Salomón Lerner. Se van. Los primeros desembarcados fueron los dos ministros de Perú Posible, el titular de Defensa Daniel Mora y el de Trabajo Rudecindo Vega, tal como confirmó hoy el expresidente Alejandro Toledo al anunciar el fin de su apoyo al gobierno. Otros que se irían son los ministros de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, de Ambiente Ricardo Giesque, por sus desatinos en el manejo del conflicto generado en torno al proyecto Minas Conga. También se irían Francisco Eguiguren de Justicia, Miguel Cailaux de Agricultura, Susana Vaca de Cultura, Kurt Burneo de Producción y la controvertida Aida García Naranjo de la Mujer. Además, empezaría próxima migración de la humanidad fuera de la Tierra. Encuentran planeta habitable fuera del planeta Tierra. También, Carlos Cacho, finalmente libre. Esto y más hoy en Extremos, episodio prenavideño en Sol, Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Empezamos el episodio 170 de Extremos con Camila y el tema se llama Todo, Todo, Todo Cambió. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, episodio 170.
Todo cambió cuando te vi, oh, oh, de blanco y negro a color me convertí, y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, 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 no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perderme en tu amor. Solamente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. Déjame decir que todo te di y no hago explicar. Oh, menos da simplemente. Así lo sentí cuando te vi. Me sorprendió.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Es Navidad en Frecuencia Primera.
Color me convertí. Sé que no es fácil decirte amo. Yo tampoco lo esperaba, pero así es el amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. Déjame decir que todo te di. Pero menos da simplemente así lo sentí cuando te vi.
¡Lo querés romántico! ¡Te lo hago romántico!
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 170, aquí en Sol Frecuencia Primera, transmitiendo para todo el planeta. Y ciertamente hay que disfrutar, aunque sea los pocos segundos o minutos o lo que fuere, que uno puede ser feliz para reírse y por qué no, para ser feliz, como bien dijo Fonchi, ¿no? A veces la vida es un mar de tristezas dentro de con islas de felicidad. Creo que nací ahora al revés. Bienvenidos. Esa risa que escuchan es de Ana Rosa.
Gracias por la
platea le da un gran aplauso a Ana Rosa. Bueno, aunque le sobra porque siempre tiene gran cantidad de admiradores con esta teleserie al fondo de sitio. Realmente, Ana Rosa, estamos acabando el año y este ha sido de verdad tu año profesional.
Sí, ¿no?
Increíble. Increíble, y te agradezco que mantengas tu fidelidad con nuestra emisora, bueno, que es tuya también, ¿no? Y porque has estado desde antes que hayas estado ya en esto de las series de televisión y durante, ¿no? Porque sigues y sigue para adelante la cosa, ¿no? Bienvenidos a Extremos.
Gracias, sí, estoy aquí, ya se está acercando la Navidad y precisamente sí, esos momentos en los cuales, esas fechas, ¿no? En las cuales a pesar del comercio y de todas las cosas que vemos, también te llena de espíritu, el espíritu de alegría, de compartir, de querer pasar momentos agradables, de volver a ver amigos que no veías hace mucho tiempo, de poder reencontrarte con la gente, de poder conocer cosas nuevas y personas nuevas y generar más amistad y más cariño, ¿no? Y estamos aquí en el episodio número 170 de Extremos, precisamente para eso también, no solamente para informarles, sino para comunicar lo que sentimos y compartir con todos ustedes nuestros mejores sentimientos de amor, de amistad, y celebrar las fiestas que vienen y divertirnos muchísimo junto con todos ustedes. Estamos preparando muchas cosas que esperamos les gusten ya en las próximas semanas, no solamente en Extremos, sino también en lo que es la misma emisora, en Sol Frecuencia Primera. Ojalá que podamos contactarnos, comunicarnos también con ex compañeros de nuestra casa, de nuestro pequeño hogar, Sol Frecuencia Primera, y que puedan estar presentes, ¿no? Siempre pasa, siempre llegan, y como bien dice Sandro también, es que en realidad nunca se han ido, porque siempre están en los programas, siempre viven ahí dentro del mundo imaginario de Frecuencia Primera y todos sus programas locos que han creado a lo largo del tiempo.
No es imaginario. ¿Cree que es verdad solo porque lo soñé? Así es.
Como
yo sé que lo que uno sueña se cumple. Y si no se cumple, uno a patadas lo hace cumplir. Qué violento. O sea,
tiene que ser. Mira, aquí estamos precisamente preparándonos para lo que va a ser la siguiente semana. Ya se acerca, como dijimos antes, la Navidad. Y también, ¿no? Evaluando un poco que se termine el año y comience el siguiente, el 2012. Que para muchos, seguro, que estoy casi segura de que van a comenzar nuevamente con las historias del fin del mundo, con que ya es el último año de.
Ahora están
de
hablando de que va a ser el Día de los Enamorados del año 2013.
Ah, no, o sea, ya van prolongando un poco, ¿no? O sea, no pasa nada, entonces mejor damos una fecha un poquito. Y el 2013 va a ser el 2014 y así sucesivamente. ¿Y por qué el Día de los Enamorados?
Qué sé yo, ¿no?
Porque se les ocurrió ahora. Porque,
bueno, que acabe el mundo en amor, ¿no? Que acabe el mundo amándose.
Bueno,
qué bonito.
Hay diversas teorías, ¿no? Algunos, por ejemplo, asumen que.
Sí, que está solo sufrido.
Algunos que asumen que los cambios climáticos que se están dando son parte de las famosas profecías que se han ido anunciando a lo largo de muchos años, de que el mundo se iba a acabar, que iban a haber cataclismos, desastres naturales, que si bien es cierto, se dan, lamentablemente, y muchos de ellos provocados por la misma mano del hombre, ¿no? Que ha jugado mucho con la tierra, con la naturaleza, y la ha alterado lo suficiente como para que evidentemente pues haya una reacción. Pero también hay otros que dicen que no es necesariamente que el mundo se vaya a acabar, que la tierra vaya a desaparecer, que vaya a explotar o que vaya a caer un meteorito y lo destruye todo, sino que es el fin de una era, quizás el descubrimiento de algo superior que haga cambiar la mentalidad de todos los seres humanos, de todas las personas, y que veamos las cosas de una manera diferente a como las veíamos antes, que creamos en cosas que antes no creíamos, o que dejemos de creer en lo que por muchos años podamos haber creído. En fin, son muchas las teorías, y que eso implicaría precisamente el fin del mundo, cómo lo conocemos, ¿no? Quizás esa es una de las teorías más esperanzadoras, porque el que menos creo que se resiste a pensar que un día simplemente dejas de existir y que ya no hay nada, ¿no? Sobre todo, nunca me puedo imaginar qué pasaría si eso se diera, y peor, sobrevivir en un mundo destruido. Debe ser terrible.
Muy bien, ahora tenemos la presencia del hombre falla, porque la semana pasada no estuvo, y ahora amenaza con su presencia desde Arequipa, aunque sea por unos momentos, con nosotros. Se trata de Fonchi, que ya está ingresando en forma prematura acá al programa, en este primer bloque de Extremos, desde Arequipa, para su infaltable sección, que tiene muchos seguidores que demandan, exigen escuchar los comentarios de Fonchi, psicológicos interesantísimos, como siempre, aquí en el programa. Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, muy contento de poder estar con ustedes, aunque esté a unos kilómetros de distancia. Encantado acompañándolos un fin de semana más.
Muy bien, Fonchi, cuéntanos, ¿has visto las noticias de esta semana? Hay diferentes situaciones que se están dando. El caso de esta niña bastante afectada por su madre, como que ya está bajando un poco de noticia, aunque no se ha esclarecido realmente lo que ha pasado hasta ahora. Y lo que se viene ahora son situaciones también de parricidio, ¿no? Sigue la familia destruida. ¿Cómo conceptúas el sentido de familia dentro de nuestra sociedad en estos tiempos?
Bueno, Sandro, mira, evolutivamente el concepto de familia ha ido cambiando poco a poco. En un inicio, hace muchos siglos atrás...
¿Hace muchos siglos, no atrás?
Así es, las familias eran patriarcales básicamente. En algunos lugares, en algunas épocas, se dio el matriarcado, donde la madre era la que mandaba o tenía concentrada el poder.
La matriarca.
Así es. Sin embargo, con el devenir del tiempo, ha vuelto a recaer la responsabilidad básicamente sobre el padre, y en ese sentido esta evolución ha ido llevando a que en países como el nuestro, que es un país todavía machista, en donde todavía se tienen que hacer campañas para no agredir a las mujeres o los menores físicamente, se da mucho el caso de familias en donde los padres, el padre, en la mayoría de casos, todavía no es tanta la incidencia en las madres, suelen ser personas muy violentas, muy verticales, y ese es el común denominador en la actualidad. Yo estoy en Arequipa, como tú bien has comentado.
Ajá.
Y estuve investigando para tener algo que comentar el día de hoy, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Este caso, que como tú bien dices, ya se está enfriando un poco, no ha sido esclarecido todavía, pero en Arequipa, por ejemplo, que está considerada la segunda ciudad con el mayor número de casos a nivel nacional de maltrato y violaciones a mujeres, las estadísticas indican que el 30% de los casos, los agresores resultan ser familiares directos de la víctima, el 30% de los casos. Es decir, de cada 10 violaciones, 3 son hechas por alguien muy cercano a la persona. Esto lo comentaba a raíz de la pregunta que me hacías: ¿qué está pasando con la familia en la actualidad? Por un lado, Sandro, el hecho de que sigamos manteniendo un paradigma machista y patriarcal nos hace que algunos padres con problemas definitivamente abusen de esta autoridad y la mal utilicen. De esa manera llegamos a este tipo de estadísticas. Por ejemplo, de las denuncias que se realizan en las comisarías, el 47% concluye con la captura del agresor. El problema es que solo el 16% de los violadores es sentenciado a prisión por el delito cometido y el resto es absuelto o llega a algún acuerdo con las familias de las víctimas. ¿Qué sucede? Muchas veces, en el 84% de los casos, el Poder Judicial absuelve a la persona por falta de evidencia, porque a veces la persona, la mujer violada o el niño violado, no van a un médico legista para que certifique que ha sufrido un ataque sexual. Entonces son absueltos los violadores, o en otro, en su efecto, llegan a un acuerdo monetario, económico con la familia, con tal de que el caso quede cerrado ahí. Es como cuando uno choca su carro, ¿no? Puede ir al dosaje etílico, perder todo un día en la comisaría, que te saquen sangre, tienes que pagar para pasar el dosaje etílico, a pesar de que es aquí a que te han chocado, aquí a que te han chocado a ti. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Tranza con el que chocó y le dice, de todo, pues tanto, ya evitémonos el trámite, y ahí queda. Entonces, 1,000 mujeres que denuncian en Arequipa violaciones al año, de estas 1,000 mujeres, solamente el 16% los agresores son sentenciados. Y cada día hay más incidencia, o está haciéndose más público, se está hablando un poco más del tema, parece que cada vez deja de ser más un tabú. Se está descubriendo que son familiares las personas que tienden a tener un 30% de injerencia en estos actos de violencia, ¿no?
Y bueno, Fonsi, pasando a otro aspecto, pero también que tiene que ver muchísimo con la familia. Uh-huh. En estos días ya de fin de año, estamos diciembre, ya prácticamente quincena de diciembre, y muchos colegios se están acabando, y bueno, y comentábamos justamente con Ana Rosa también este tema ayer, me parece, ayer domingo, hemos estado comentando esto, que se preocupan mucho y se atormentan y se angustian por el tema de las notas, de las libretas. Y es un tema que ya lo hemos comentado el año pasado justo por estos días. Y se les hace todo un apocalipsis, ¿no? El tema que en realidad es el resultado no solo de ellos, sino también de los padres y de los maestros, ¿no? Pero creo que hay una viveza, una criollada, entre comillas, porque al final le endosan toda la culpa a la pobre criatura, ¿no? Le dice, ya ves, eres un bruto, eres un imbécil, no sirves para nada, ¿no? O sea, debes morirte. Inclusive he escuchado esas frases, ¿no? ¿Por qué? Porque sacó rojos, o va a llevar curso de cargo, o peor todavía, peor aún, ha repetido el año, ¿no? Entonces, y al final, y es una cosa pintoresca o digamos paradójica, porque se supone que es fin de año, es el nacimiento, la celebración, la supuesta celebración del Redentor, del Cristo, del amor entre los demás, donde llega Papá Noel, da regalos y toda la cuestión, y al final para muchas criaturas es un tiempo de angustia, cuando tienen padres que realmente se preocupan por ellos, ¿no? O que utilizan el pretexto de preocuparse pues para desahogar sus propias frustraciones. ¿Tú cómo ves esta situación?
Efectivamente, Sandro, estas épocas para muchos alumnos son épocas de altos niveles de estrés, altos niveles de preocupación, a los cuales los niños, incluso aún estando en secundaria, no deberían de ser llevados a experimentar este tipo de sensaciones, de inseguridades, de temores. Pero lamentablemente es un común denominador cada año que por estas épocas los niveles de estrés y de preocupación se leen exponencialmente en los jóvenes estudiantes. Y es que lamentablemente estamos viviendo una sociedad en donde todavía se utiliza el concepto de motivar al alumno con premios a raíz de ciertos resultados, cuando eso no es ideal, ¿no? O sea, nosotros vamos a explicarle a nuestros hijos que Papá Noel va a traer regalos solo si sacan buenas notas, estamos utilizando una motivación que no es lo ideal. Lo que debemos de procurar como padres es tratar de que el alumno no llegue a estos niveles de estrés, explicándole simple y llanamente que el esfuerzo que él haga se ha reflejado en su libreta, y eso es un indicador de si pueden aún mejorar, si deben mantenerse o si no deben descuidarse para no bajar, ¿no? Y no llevarlo a esos niveles de estrés. Yo creo que cuando se habla de que no van a haber regalos o no van a haber vacaciones o viajes o van a haber castigos en caso de que se generen malas notas, muchas veces ese concepto bloquea al alumno en los exámenes, lo pone muy nervioso y juega en contra de lo que realmente se quiere, ¿no? Entonces es un arma de doble filo que yo creo que los padres deben de tratar de evitar, buscando una motivación intrínseca, no extrínseca. Una motivación extrínseca es aquella que depende de algo ajeno, que está fuera de la persona. Una motivación intrínseca es algo interno. Si es que logramos que los alumnos se esfuercen y pongan mucho de su parte por una cuestión interna de logro personal, ¿no? De haber llegado a sus propios objetivos, no los que les imponen los colegios, los profesores o los padres, sino sus propios objetivos, yo creo que eso va a ser mucho más valioso y va a generar mucho menos estrés, porque el alumno es consciente de que no va a pasar nada si es que él no logra su objetivo. Lo único que va a pasar es que está fallando a sí mismo y el próximo año va a tratar de mejorarlo, ¿no? Pero si es que se lo tiene en vilo con que no van a haber regalos, no van a haber viajes a la playa, no va a haber vacaciones para ti, va a haber, al contrario, van a haber vacacionales, podemos generar nosotros que el alumno baje sus notas por este tipo de mensajes, ¿no? Y lo más triste es que ese estrés, esta preocupación del alumno, al final a quien le termina haciendo daño es solamente a él. Porque como tú bien dices, Sandro, el profesor también, la nota que le pone a su alumno es parte de su nota, la que él ha tenido con ese alumno porque no logró enseñarle. Al final el profesor se va a sus vacaciones, tranquilo, pagado, y no pasa nada. Los padres van a continuar trabajando con su vida y es el chico el que se queda con estos problemas en la cabeza, y eso genera, y lo hemos visto en años anteriores, por estas épocas, suicidios o intentos de suicidios de muchos adolescentes.
¿Vale una libreta un suicidio, Fonsi?
No lo vale, pero para objetivamente para un adulto, pero para un niño o un joven de quien depende, unas vacaciones fuera del país, poder ir a la casa de un familiar muy querido en otra ciudad, o simplemente un regalo especial en Navidad, a veces sí,
o simplemente estar tranquilo, ¿no?
Exacto. Ahora, ojo que muchas veces no se trata solamente de regalo, a veces el simple hecho de sentir que fallaron al padre o a la madre, cuando los padres son demasiado exigentes, puede llevar al niño a atentar contra su propia vida, porque siente que les ha fallado. Me hace recordar mucho la carta de Pierina, ¿no?, a su madre, donde le dice: mamita, perdóname, te lo ruego, ¿no?, yo a ti te quiero muchísimo. Ese sentimiento de fallarle a la madre o al padre a veces es tan fuerte que no puede llevar al niño a una depresión infantil que pueda terminar en un suicidio, en un atentado contra su propia vida, ¿no?
¿Qué recomendarías a un niño o un joven de colegio que a esas alturas todavía no sabe cuál va a ser su resultado, ¿no?, de sus exámenes, de su libreta, que vaya a... ¿quién crea que va a sacar un resultado negativo?
Mi consejo como psicólogo y como padre es, primero que nada, más o menos ya el niño, el estudiante ya sabe más o menos cómo va a salir. Si es que los resultados van a ser negativos, yo creo que es momento de tomar decisiones. Mira, los indicadores se crearon con la teoría sistémica para poder controlar y tomar decisiones en base a resultados. Un indicador es, por ejemplo, el símbolo de la gasolina en un carro. Cuando se prende ese símbolo de gasolina, quiere decir que de pronto te vas a quedar sin gasolina. Eso es un indicador que está indicando que te falta gasolina. Por lo tanto, si lo ves a tiempo, puedes ir, llegar a una gasolinera y llenar el tanque. Sin embargo, si se toma el grado de ese indicador y no se prende el indicador de la gasolina, es probable de que no puedas tomar medidas correctivas y termines quedándote botado. Para eso son las notas, verlas ahorita a fin de año como padres y como alumnos es estúpido. Ya los indicadores han ido funcionando desde inicios de marzo y hemos debido ir tomando ya decisiones desde el primer indicador. Ahorita, respondiendo a tu pregunta, si mi indicador yo creo que va a ser negativo, como tú lo pones en este escenario, yo creo que lo que debe hacer es hacer un análisis honesto, Sandro, honesto, objetivo, con la mano en el corazón, darme cuenta de que estudiar en el Perú hoy en día es un privilegio que tienen pocas personas, y si es que yo en realidad quiero salir adelante y quiero agradecerle a mis padres el esfuerzo que hacen para tenerme en un colegio, sea nacional o sea privado, lo mínimo que puedo hacer es plantearme objetivamente y maduramente mejorar mis notas, ya no para este año sino para el próximo. De repente, si tengo la oportunidad de ir a un sustitutorio o a un examen de aplazados, sacarme la mugre, pero no para salvar la nota, no para salvar el año, sino para empezar a, para que ese sea el inicio de un cambio de actitud. Yo creo mucho que es importante la autorreflexión, lo que se denomina el autoanálisis, ¿no? Darme cuenta en qué estoy fallando, en qué puedo mejorar, y antes de que de pronto lleguen los resultados, hablar con papá y mamá, decirles, miren, no me he ido bien este año, ustedes han ido viendo mi libreta, creo que he fallado en esto o en esto otro, y mi plan para mejorar el próximo año es esto, ¿no? Y ponerse metas e involucrar a los padres. De esa manera el padre y la madre se van a dar cuenta que su hijo es consciente de que le está yendo mal en el colegio.
Pero, Jorge, perdóname, pero eso que tú dices, que lo he escuchado muchas veces,
ajá,
en diferentes hogares, creo que en realidad es una utopía. ¿Por qué? Porque no solamente existe el estímulo clásico, digamos, de alguna manera, del colegio y su, digamos, emisión o transmisión de conocimientos a través de los libros, el internet, etcétera, más que todo a través de los libros de forma clásica, sino también todos los demás estímulos sensuales, eróticos, amicales, en general, que la persona recibe a nivel de la sociedad, de la gente que conoce, de la televisión, de los medios, etcétera, de todos lados que recibe, y sobre todo el internet donde interactúa, lo cual también en realidad es una especie de lecciones que va recibiendo y a la que aparentemente le daría mayor prioridad por ser mucho más acorde a su emoción, ¿no? Me da la impresión, y deja relegado el otro porque digamos como que sería una especie de método más clásico, ¿no? Más tedioso de estar viéndolo ir como una carga, ¿no? Como una cadena que tiene que cargar, ¿no? Porque tiene que ser, porque tiene que aprobar. Y muchas veces eso se refleja pues en que no asimila los conocimientos, y uno de los índices al menos que yo veo muy claros es la escritura, ¿no? Que termina siendo un desastre, ¿no?
Sí, dejando de lado el hecho de que estamos en un país en donde la educación realmente es paupérrima, y no hablo solo de colegios nacionales, también hablo de colegios privados, dejando esa realidad de lado, yo creo que es muy importante comprender que el esfuerzo que debe realizar el alumno, más allá de la realidad educativa que lo rodea y la realidad familiar que lo rodea, es, aunque sea utópico y aunque efectivamente se ve en muy pocas ocasiones, es trabajar en base a resultados y entender las notas no como un castigo, sino como un indicador de cómo está yendo mi desempeño. Y no basarnos en el concepto de premio o recompensa, sino basarnos en el concepto de la autorrealización, de lograr objetivos que yo mismo me había trazado, me había propuesto. Solo así vamos a poder tener alumnos que son conscientes, que se sientan a estudiar, no porque el padre se lo exija, sino porque le nace y lo logra, ¿no? Yo creo que es en ese sentido que debemos de tratar de inculcar a nuestros hijos el afán por aprender como una actitud y no como una imposición.
y eso lamentablemente depende única y exclusivamente de los padres y los maestros. Digo lamentablemente porque son pocos los maestros que realmente tienen una vocación de enseñanza. Muchos maestros están enseñando y bueno, tienen otra cosa que hacer o no saben hacer otra cosa, y lo hacen porque, bueno, con eso viven, pero no hay un apasionamiento por la educación. Y por otro lado, en el caso de los padres, bueno, la mayoría no tienen el tiempo para sentarse con sus hijos y que nazca en ellos este concepto de querer aprender por amor, a hacer más, a crecer, ¿no? Y yo sí, efectivamente, creo que es utópico, creo que estamos muy lejos de lograrlo, pero no creo que sea imposible. Recordemos que muchas cosas que hace algunos años aparentemente eran utopía, hoy en día son realidad. Yo creo que el Perú en ese sentido sí está empezando a mostrar un cambio en la percepción y en el estilo de educación que se está dando en los colegios, ¿no?
Fonchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero hacerte una consulta. ¿Es bueno, es positivo que un niño cuando pierde el año, cuando va a repetir, se le cambie de colegio? Si es que se da el caso, pues, de que no ha sido porque el colegio sea muy exigente para él, sino simplemente porque quieran cambiarlo como para que no vuelva a ver a sus amigos, porque siente cierta vergüenza. Imagínate un niño cuando está en esas circunstancias, al regresar al siguiente año, puede sentir un poco la presión y no volver a estar en el mismo salón con sus amigos, sino estar en otro, que lo van a mirar mal. ¿Algunos optan por cambiarlos de colegio? ¿Eso es positivo?
A ver, en algunos casos, ¿en qué casos? Por ejemplo, cuando las malas compañías han sido uno de los factores que han influido en el mal rendimiento del alumno, o cuando el estilo de enseñanza del colegio no ha logrado los resultados esperados en el alumno.
Ajá.
Solo en esos casos yo recomendaría el cambio del alumno a otro colegio.
Pero digamos hacerlo como un castigo, digamos que está en un colegio particular o de buen dinero, ya te fregaste, ahora te mando a un colegio del Estado, de un colegio de Barrea te mando.
Claro.
Para ayudarte, ¿no?
No es nada recomendable.
¿Por qué?
Primero porque el shock social que va a sufrir el niño o el adolescente es demasiado fuerte. Son dos realidades opuestamente distintas y distantes. Y más allá de ayudarlo, que han habido casos en que niños que han sido cambiados a colegios nacionales, les ha ido muy bien. No es que a todos les ha ido mal, pero la mayoría de niños que han sido cambiados, su rendimiento, más allá de mejorar, se ha mantenido o ha empeorado. ¿Por qué? Porque entendamos que el ser humano es un ser social, y que el hacer amistades, el tener compañeros, el llevarse bien con otras personas no es algo fácil. Entonces, de la noche a la mañana cambiarle todo a ese statu quo al niño es algo que no es nada recomendable. Menos hacerlo como un castigo. De repente, como decía hace un momento yo, de repente hacerlo como parte de una solución a un problema. Pero mi recomendación es no cambiarlo de colegio. ¿Por qué? Porque lo que le están enseñando al final a ese chico es, bueno, no pudiste con este colegio, te vamos a poner en otro aparentemente, supuestamente más fácil, de menos categoría, y al final eso significa huir, ¿no? Decirle, tú no vas a poder en este colegio. Y eso va a ir directamente en contra de su autoestima. Entonces yo recomendaría a los padres que están en esta dicotomía el hablar seriamente con el muchacho, con el joven, y tratar de motivarlo con cuestiones intrínsecas y no extrínsecas, como lo repito. Solo así vamos a poder lograr los objetivos que anhelamos para nuestros propios hijos.
Una pregunta.
De lo contrario, lo que vamos a hacer es tener al niño mecanizado para lograr ciertos premios a fin de año, y bueno, de repente él pasa pues con 11 o 12, y como no lo jalaron, no repitió de año, va a tener sus premios, pero no van a darse por una cuestión de
de sentido personal, de crecimiento personal, sino por esperar regalos a fin de año, ¿no? Y eso no es lo correcto.
Correcto. Bueno, te voy a hacer una pregunta de algo que creo que nunca lo he comentado al aire.
Ajá.
Y me parece muy extraño que no haya sido tocado ese tema en ningún medio, al menos nunca lo he escuchado. Y tengo la sensación que es más común de lo que se piensa.
A ver.
¿Qué ocurre? Esto es lo que acá en el extremo tocamos temas polémicos. Cuando el joven, el adolescente que está empezando secundaria, por ejemplo, ¿no? Acabando primaria, empezando secundaria, en fin, se enamora, conoce el primer amor, siente amor, y obviamente eso ocupa su mente, ¿no? Y obviamente le va a dar prioridad antes que estar estudiando la historia, la lenguaje, etcétera, la matemática, todo su vida. Entonces, frente a eso, eso lo estimula como una droga natural y le va a dar prioridad y obviamente va a comenzar a rendir menos en los estudios mientras esté en esa situación. Entonces, y te digo eso porque a mí me ha pasado en el año 82, 83. Bueno, mejor ya no digo años. Entonces, ¿qué poder hacer? ¿Qué poder hacer frente a esas situaciones? ¿Qué pueden hacer los padres? Porque muchas veces mi psicólogo hay en el colegio, y menos aún pues para estar hablándole de estas cosas que son nuevas para el joven, para el chico, y a veces ni siquiera le tienen confianza a los padres, pues para comentarle, ¿no? Que le dirán, y bueno, dirá, bueno, pues tú te dedicas al estudio y se acabó de hacer idioteces, ¿no? Porque tú estás muy pequeño, tienes 12 años, 13 años, ¿cómo vas a estar pensando en eso? Ni hablar, ni plata tienes. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación?
A ver, me parece una pregunta sumamente valiosa para la época en la que estamos, ¿no? Mira, para empezar hay que entender que el enamoramiento es parte natural de la vida, es parte del proceso de aprendizaje, de evolución, del crecimiento del niño en el aspecto emocional. Si las estadísticas en Perú arrojan que la edad en la que la mayoría de niñas empieza su vida sexual activa es a los 12 años de edad, el enamoramiento evidentemente se da por aquellos años, ¿no? Entre los 11, 12 y 13 años de edad, que es que no se da antes. Y es normal que se dé, porque un niño pasa a una etapa que se denomina de latencia. ¿Qué significa esto? Él ya descubrió su sexualidad, ya se dio cuenta que es hombre, la niña ya se dio cuenta que es mujer, y empieza a fijarse en el sexo opuesto, en la mayoría de casos, ¿no? Y es natural que empiece a sentir afinidad y una sensación mayor de amistad natural por otros chicos. Esto puede llevar a la niña o al niño a efectivamente enamorarse, y cuando no están bien guiados, atención con lo que repito, cuando no están bien guiados por los padres, o sea, no se trata de prohibirles de enamorarse, sino guiar al niño en ello, efectivamente puede esto significar una baja en sus notas, en sus rendimiento académico, debido a que, bueno, pues tiene la cabeza caliente, ¿no? Está pensando en la chica, está pensando en la canción, está pensando en ir al cine para poder tocarle la mano o escribirle poemas. Sin embargo, si se logra, y esto ya lo he comentado antes, que el padre sea el mejor amigo del niño, haya logrado tener la confianza del niño, puede guiar, repito, guiar estas emociones a que no vayan en contra de su rendimiento escolar, sino de repente incluso que le ayuden a mejorar su rendimiento escolar. ¿Cómo? Logrando tener mayor confianza con el niño, logrando tener una comunicación mucho más horizontal con el hijo o la hija. Solo así se puede manejar esta situación que es cotidiana, real y necesaria en la vida de cualquier ser humano. Se puede guiar a lograr mejores objetivos, que si de repente, como hacen muchos padres, y tú lo acabas de decir, le dicen, tú estás muy chico para enamorarte, deja de pensar esas cosas y puedes estudiar.
Simplemente un chico no va a poder desenamorarse por una hora. Un niño no puede apretar un botón y dejar de sentir. Entonces es absurdo que un padre o una madre, atención a las excusas, le dé la orden al niño de que no piense en la niña, o a la niña de que no piense en el niño, ¿no? Es absurdo, porque no van a poder dejar de hacer.
Tienes que pensar en el libro, en ese examen.
Pero y puede pensarse en la chica y pensarse también en el libro. Pero hay que saber ser guiado, hay que permitir al niño que sea guiado por alguien que sabe manejar estos dos aspectos, ¿no? Definitivamente evitar que un niño se enamore es estúpido, es contraproducente, significa un error. Pero al mismo tiempo, propiciar que salga, esté enamorado y que se dedique a pensar que los otros vuelan, podría también llevarle al otro extremo de salir jalado o perder el año. Entonces mi recomendación es buscar el punto medio, como siempre he oído, y tratar en conclusión de ganarse la amistad, la confianza del niño, la sinceridad. No es algo que no se puede hacer. Yo lo viví personalmente con mi padre. Él, más antes que padre, siempre fue un amigo para mí. Y lo comenté en un programa hace algunas semanas atrás.
Bastantes ya.
Que cuando yo tuve mi primera experiencia sexual, lo primero que hice fue contárselo a mi padre, ¿no? Y fue genial porque él era mi amigo. Y él me aconsejaba cómo cuidarme para no embarazar a mi enamorada en ese momento, dónde podía conseguir preservativos. Él me los compraba, porque ¿qué hubiera pasado si él me hubiera dicho, y ojo que yo estaba en edad escolar, tenía 13 años, me hubiera dicho, olvídate de la chica, olvídate de este tipo de cosas, son cochinas, están mal, tú eres muy joven? Yo hubiera seguido haciéndolo por sus espaldas. Sin embargo, él que logró que yo le comunicara todo esto y encontraron en un apoyo, y de esa manera él se aseguró y logró que yo me embarazara de una chica, que no contrayera una enfermedad, que no me metiera a lugares de dudosa reputación en el que por cualquier cosa podría haber sucedido, y salí bien en mi colegio. O sea, no fui un extraordinario estudiante que estuve entre los primeros puestos, pero tampoco me jalaron jamás. Esa es mi recomendación principal. Háganse amigos de sus hijos. No es difícil, es complicado, es laborioso, pero se puede lograr.
Te voy a contar una cosa, ¿no?, para ir concluyendo. Recuerdo que yo estudié en el Cultura Británico, estaba estudiando inglés y era parte del colegio. No voy a decir ya los años, porque al final me van a considerar que soy un viejito, pero no es el caso, por supuesto. Joven, por supuesto. Y bueno, el tema es que me gustaba mucho una chica que estudiaba ahí, y estaba en el mismo salón, y bueno, resulta que me hago amigo de un pata que estaba estudiando ahorita también, que sí tenía por lo menos el pata unos 10 años más que yo, y le cuento, pues, ¿no?, mi inquietud, ¿no?, mi problema, ¿no? Y agarra y me dice, pero ¿cuántos años tienes? Digo, bueno, yo tengo, creo que tenía 16. Pero ¿cómo se te ocurre? Me dice, ¿cómo se te ocurre estar fijándote en la chica? Mira, tengo una buena carrera, ten tu carro y ten tu bolsillo, tu billetera llena, que no te van a faltar mujeres, tengas la edad que tengas. ¿Tú crees que eso es verdad?
Absolutamente. Absolutamente, y es lo más recomendable. Como yo le digo a todas las personas con las que converso este tema.
Pero yo te digo una cosa, Conchi, y ahorita escucho tu comentario. Pero si bien es cierto, sí es verdad que no puedes regresar en el tiempo por más plata que tengas, salvo que sí se van a tener el tiempo, y nunca va a ser el mismo sentimiento, el amor que tuviste, que pudiste haber sentido a los 15, 18 años, que a los 30, 40, 50 N años. No va a ser lo mismo.
No, definitivamente no. Pero es un consejo que yo creo que deberíamos empezar a masificarlo, ¿no? Porque cada día yo veo más chicos que se casan a menor edad.
Sí.
Y está el otro extremo, ¿no? Chicos que se casan ya bastante más subidos en años. Yo creo que lo ideal es el segundo, ¿no? Tener una cierta cantidad de experiencia, una cuenta con mirada en el banco, no sé si un carro, pero al menos la posibilidad de pagarte un alquiler o un departamento, de valerte por ti mismo, de haber tratado de concluir tu maestría al menos. Ojo, que una maestría dura 2 años, que es carísima, pero
una vez casado es muy complicado. No lo llevo por la parte económica de llenar la billetera, yo lo llevo por la parte de llenar tu cabeza de más cultura, de más conocimiento, de más experiencia, para que el día que tú escojas algo tan importante como la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, la escojas con mayores probabilidades de éxito que de fracaso, ¿no? En ese sentido yo sí le daría la razón a esta persona que te aconsejó eso, pero más que por el lado económico, por el lado de crecimiento personal, ¿no? Definitivamente el primer amor siempre va a ser el primer amor, y cuanto más chico eres, más sublime y más puro es. Uh-huh. Pero es un amor irreal, ojo, es un amor utópico, ¿no? El verdadero amor es el amor que se da cuando tienes que pagar cuentas, cuando tienes responsabilidades, cuando tienes un horario que no te permite tener todo el día para ver a la chica de la cual estás enamorado. En el colegio todo es fácil porque te dan el dinero, te dan de comer, tienes una casa, uh-huh, en la que no tienes que pagar nada, y encima ves a la chica las 8 o 10 horas que estás en el colegio.
Sí.
Entonces es fácil enamorarse. Pero es un amor irreal, es un amor muy bonito, muy puro, ¿no? Pero irreal. Entonces yo creo que lo ideal es, bueno, si te enamoraste, genial, enamórate, pero no pierdas de vista tu norte, que es ser alguien, que es aprovechar tu juventud para crecer en cultura, en conocimientos, en experiencias, y seguir tu vida adelante, ¿no?
Correcto. Muy bien, Jonchi, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Extremos, en este episodio 170, ya cerquita de la Navidad, acá en Sol Frecuencia Primera. ¿El correo me pueden escribir como siempre?
Como siempre, Sandro, a adk-811@yahoo.es
y jonchi@canal200.info. Gracias, Jonchi, por acompañarnos como cada semana, y bueno, pues esperamos la próxima semana ya en Lima.
Efectivamente, Sandro, de todas maneras en Lima. Y gracias una vez más por haberme permitido compartir este paso tan importante. Y nada, los chicos que, para cerrar el concepto, los chicos que están nerviosos, estresados, preocupados porque ya se acerca la libreta, y de eso dependen muchas cosas, ya es un poco tarde para reaccionar. Mi recomendación es programémonos para el próximo año, pensemos que qué cosas hemos fallado, qué cosas podemos mejorar. Yo estoy seguro que el próximo año va a ser mejor.
Bien, Jonchi, como siempre, gracias por siempre emocionarte presente acá en la programación con esta frecuencia de estar enamorado, que sigue cosechando éxitos.
Gracias, Fanny. Realmente he recibido varios correos, estoy juntando las preguntas para volver a grabar, y que están colgadas en el blog cuando sea, apenas sea necesario.
Así que cocinar es atractivo, según estoy enamorado, así escuché las buenas notas.
Sí.
Mi difunto hermano cocinaba, ¿no? Y conquistó a su pareja, que es la madre de todo, pues gracias a su excelente sazón en la cocina.
Así es, el hombre, como lo explicaba yo en el blog, tiene más creatividad y tiene más libertad para experimentar en la cocina. La mujer es un poco más recetaria, se va a la receta, entonces el hombre a veces tiene más éxito por ese lado, y bueno, es atractivo definitivamente para las mujeres, ¿no?
Muchas gracias, Jonchi, y hasta la próxima semana.
A ti también un beso para Ana Rosa, y nos estamos viendo de pronto.
Se acabó. Bien, ¿qué tal? ¿Qué te pareció?
Interesante los dos puntos, ¿no? Una sobre los niños que están terminando el año escolar y que tienen temor. Gracias por escucharme.
Ay, ay.
Temor que de haber salido jalados en la libreta, y cómo va a reaccionar papá, mamá con esto, ¿no? De que se van a ver privados. Es el clásico temor, creo que todos hemos pasado por eso. Es una angustia bien feita, ¿no? Cuando estás así que sabes que algo por ahí no anda bien, que podría salir jalado, esa angustia de
hasta el día de la clausura.
Y cuando se va acercando el día que viene la libreta y
Pero
todo es que papá, mamá, todos están alrededor tratando lo que es Navidad y los regalos, y tú hasta te sientes así un poco así angustiado por ese puche, y si salen jalados, me van a gritar, y todo lo bonito que están diciendo ahora que me van a comprar, ya no. O sea, bueno, en mi caso no era tanto porque si recibía o no recibía el regalo, ¿no? Sino era un poco como que que esa cuestión de decepción, ¿no? De pucha, la confían en mí y les he fallado, ¿no? Un poco así. Afortunadamente, no sé qué me alumbraba cuando recibía mi libreta azulita y dije, gracias a Dios, no llegaba a salir jalada. Para mi suerte, pero sí pasaba la angustia, porque siempre pues hay un curso por ahí que tú sabes que capaz por ahí no la agarraste, pues no te, que, o que podía salir, ¿no? Ya veía 11, llegó 11 con la justa, pero por lo menos había probado, ¿no? Pero hay casos peores, pues casos en los que realmente sí salen pues con una libreta bien norteamericana, ¿no? O sea, rojo, por ahí un azul, ¿no? Y el fondo blanco de la libreta. Ya, y y terrible.
Yo no creo que la libreta realmente sea culpa del alumno. Yo creo que es culpa de los profesores que no han sabido bien educar al alumno y explotar sus potencialidades.
Claro, yo.
Esa es la culpa.
Lo que pienso es una culpa compartida, una responsabilidad compartida de tres partes, ¿no? Una, el colegio, los profesores. Otra, los padres. Y un tercer lugar, el alumno, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesores tienen una responsabilidad de enseñar y de tratar, pues, de que sus enseñanzas lleguen a todos los alumnos, ¿no? O sea, ellos tienen como objetivo no sacar muchos alumnos jalados. La idea es que ninguno salga jalado en sus cursos, ¿no? Sino que todos hayan comprendido, aprendido lo que les están enseñando. Por el lado de los padres, de estar siempre pendientes a lo largo del año de que realmente su hijo esté asimilando los conocimientos que recibe, si es que está a gusto, si es que tiene algún problema con alguno de los cursos o con las enseñanzas, o algo que le pueda estar pasando, como tú dices, que se está enamorando, que está con las hormonas alborotadas, qué sé yo, y que lo esté distrayendo. O sea, tienen que estar pendientes de eso. Y finalmente el niño, ¿no? Porque ya cuando no se es tan niño, cuando ya se está en la secundaria, cuando ya se es un poco más grande, ya a esas alturas debe de tener un mínimo de conciencia de lo que es la responsabilidad, de lo que es asumir también los errores. O sea, si es que no cumples tu parte, ¿no? Del trato, ¿no? De ese proceso, tienes también que asumirlo, ¿no? Y saber, o sea, a mí me toca estudiar. Okay, acá algo anda mal, digo, expreso, acá algo anda mal, no me están
enseñando bien. ¿Qué estudiar qué? Perdón, por Jehová. Si el método de estudio que te están dando está incorrecto.
Por eso te estoy diciendo.
Entonces, carajo, ¿qué demonios es estudiar? Amanecerte con el libro.
¿Por qué no me dejas terminar? ¿Por qué no me dejas terminar? Estoy
hablando, por alá.
Estoy diciendo que es una cuestión de tres. O sea, si tú, como alumno, sabes que no te están enseñando bien, que no comprendes, que no te gusta, te aburre el curso, pues
o el
habla.
O el método,
hablas, le dices, papá, mamá, ¿sabes qué? En este curso no la hago, no la agarro, me aburre el profesor,
entonces,
no le
entiendo. Perdón, entonces te dice, ah, no, pero mira cuánta plata yo estoy gastando en libros, profesor,
ya, pues tú te estás poniendo,
comida,
te estoy,
ropa,
te estoy poniendo
vestido,
un ejemplo de lo que debería de ser. Está, lo que lamentablemente muchas veces no es eso, ya lo sabemos todos, es redundante lo que estás diciendo. Estamos hablando de lo que debería de ser.
Y luego viene la comparación. Pero mira, fulanito estudia en el colegio fiscal o el colegio del estado y tiene 20.
Afortunadamente nunca en mi caso me dijeron cosas así.
O sultanito, mira. Entonces,
yo sí he pasado también. O sea, yo no he sido la alumna del primer puesto en el colegio, ¿ya? Pero sí llegaba a aprobar los cursos. Nunca me compararon ni me dijeron que mira cómo el otro sí sale bien y tú no sales bien o tú estás más baja. O sea, en mi caso no era que tenía que llegar con 20, ¿no? Lo importante era que hubiera aprendido. Así hubiera sacado un 11 porque sabían, por ejemplo, que mis flaquezas eran los números. Las matemáticas, eso era terrible para mí. Entonces nunca ibas a sacar un 20, aunque una vez sí lo logré, no sé cómo. Ya de empeñosa. Y porque sí, fue justo el trimestre más fácil, ¿no? Te ponen los cubitos, esas cosas. Ya entonces salí bien, ya pero después no, o sea, después nuevamente bajaba, pero procuraba que no me llegaran a jalar. O sea, yo sabía que las matemáticas no eran mi fuerte.
Ajá.
En mi casa sabían que no eran mi fuerte.
¿Y qué opinas de la gente que te dice, ay, mira, fulanito, mi hijo, mi nieto, lo que fue, se amanece estudiando con el libro, todo en la noche, estudia, ve el sol salir, lo ve ocultarse, sale la noche otra vez y sigue estudiando con el libro,
no
con, sé, el libro,
mi
con
casa,
el libro.
En mi casa somos más frescos, o sea, yo no recuerdo nunca en mi casa haber visto a nadie, salvo que fuera una circunstancia, pues,
a nadie que
amanecerse así,
perdón, estudiando. Ah, mejor. Me callo porque soy un lacayo.
¿Qué caso? Salvo que fuera porque era una cuestión, pues ya, en la que esa era la única forma que podías lograr tu objetivo. Pero ya, si no, un relajo total. O sea, era. Sí, estudiaba, ¿no? O sea, leía el libro, comprendía. O sea, creo que afortunadamente.
A la larga todo se sabe, capitán.
¿De qué hablas?
Yo no he dicho nada.
Hablo, pues. Ya comenzaste.
¿A qué? Yo no dije nada. Yo hablaba y estaba escuchándote
atentamente. Estamos hablando de amanecer sin chancar.
Claro, de eso estamos hablando precisamente. Ya, pues, entonces, por eso te ahora digo. Tú mismo, en tu caso, tú te has amanecido estudiando, es decir, porque hay que ver qué cosa es estudiar. Ajá. Porque puedes estudiar con Wikipedia, excelente. O puedes estudiar viendo películas sobre el tema, o documentales, excelente. Pero estamos hablando de un método en donde tú estés con una maldita linterna o lámpara. Y el libro, y estés mirando, leyendo, repasando, haciendo resúmenes, copiando, ese método.
No, porque para mí eran muy fácil las letras, mi problema eran los números.
¿Ya?
Yo creo que la gente que se pasa chancando y estudiando amanecida, creo que es al revés, son los que les es más fácil.
Estudiando con ese método que hemos hablado.
Claro, ya los que tienden a estudiar con ese método de amanecerse leyendo, tratando,
haciendo resumitos y toda la vaina.
Son a los que les es difícil, porque es también es una forma de cada quien tiene una facilidad para ciertas cosas, ¿no?
Ajá.
Pues para mí era muy fácil las letras. O sea, yo podía leer historia, podía leer y comprender muy rápido y me gustaba. Y eran, pues, si me sacaban un oral, mejor todavía. Agarrar y vayan a probar.
Correcto.
Pero las matemáticas, todo lo que tuviera que ver con numeritos, fórmulas, esas cosas, sí me era difícil. ¿Ya? Entonces, ahí sí, no es que me amaneciera, pero sí tenía que buscar ayuda. Tenía que decirle a mi hermano o buscar así a alguien que supiera que me explicara, por favor. Y darle y repetir el mismo problema hasta que sola me saliera. O sea, hasta poder yo haber comprendido cómo era el proceso de ese problema. Ahí sí era de estar dándole, ¿no? Pero bueno, eso no necesariamente te amanece, ¿no? O sea, lo haces en una tarde, en una noche. Bueno, y así es que era, como te digo, demasiado caótico el asunto. Sí, pero yo no era tampoco de amanecerme porque me parecía que era contraproducente. Porque el otro día iba a llegar tan noqueada que iba a sentarme frente a la hoja del este y me iba a quedar dormida, jato.
Ciertamente, el programa donde has estado, uno de los programas más exitosos de Solo Frecuencia Primera, Amanecemos Contigo, se creó con la intención de acompañar a quienes se amanecían estudiando.
Bueno,
y después se cambió, ya se fue un programa humorístico.
Acompañarlo, me imagino que sí, pero ahora que lo vieron estudiando.
No, es que ya después cambió el género, el estilo, ya fue una degeneración.
Pues, ¿no? Ahora, como te digo, yo sí he visto y sí sé de amigos, amigas y familiares también, seguro que no le van mucho a las letras y sí se tenían que sí les es difícil. O sea, uno se ponía a explicarles, y, por ejemplo, algo y sí les era tranca, o sea, como sí. Que no les gusta leer, pues. No les gustan, les es más fácil agarrar los numeritos, va más prácticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una cuestión también de qué es lo que, a dónde vas más tú, ¿no? Entonces pasan esas cosas que creo que los padres y profesores también deberían de evaluar, profesores en sus alumnos y los padres en sus hijos, para saber cuál es el método más efectivo para que puedan estudiar y no agarrarle fastidio, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me fastidian los números, pero cuando ya me salía el problema, qué chévere era, ¿sabes? Ay, tan rápido lo agarro,
verdad,
¿no?
Eso es verdad.
¿No? Entonces, pero no era siempre, pues, ¿no?
Mi profesor de matemáticas decía, al principio fastidia, pero después gusta. Regresamos, esto es Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera, y viene, ¿qué viene? Viene efectivamente la canción de Natividad.
¿De nuevo?
Sí, de nuevo.
A continuación, la melodía de Natividad.
Navidad 2011.
El sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Lady Gaga, o Lady Gaga, y la canción se llama Christmas Tree, árbol de Navidad. Muy al estilo de Lady Gaga. Sol, Frecuencia Primera, en Extremo, llega, Navidad.
Light me up, put me on top, let's la-la-la-la-la-la-la-la. The only place you wanna be is underneath my Christmas tree. The only place you wanna be is underneath my Christmas tree. Light me up, put me on top, let's la-la-la-la-la-la-la. Light me up, put me on top, let's la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ho, ho, home under the mistletoe. Yes, everybody knows we will take off our clothes. Yes, if you want us to, we will. You own Christmas, my Christmas tea's delicious. Oh, oh, Christmas, my Christmas tea's delicious.
Light you up, put you on top. Let's fa la 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 la. Let's go. Light you up, put you on top. Let's fa la 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 la. Let's go. Ho, 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 under the mistletoe. Yes, everybody knows we will take off our clothes. Yes, if you want us to, we will. You.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Me parece que escuché voces.
¿Qué voces? Para vos, no hay como la mía.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa y ahora sí, lo que se anunció al comienzo del programa, se fue el Premier Lerner, y esto está causando aparentemente cierto nivel de inestabilidad en el gobierno de Ollanta Humala. Muy bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Efectivamente, el Premier Lerner ha renunciado, y junto con él todos los ministros, algunos de los cuales han sido ratificados en el cargo, de el flamante presidente del Consejo de Ministros, el señor Óscar Valdés Dancort. Muy bien, ¿cómo es la figura? La figura va así, los nuevos ministros son presidente del Consejo de Ministros, lo acabamos de mencionar, Óscar Valdés Dancort, Agricultura, Luis Ginocchio, Cultura, Luis Peirano, Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, de la Mujer, Ana Jara, Justicia, Juan José Jiménez, Interior, Alberto Otárola, Producción, Jorge Urquizo, Trabajo, José Villena, y han sido ratificados en Educación, Patricia Salas, en Economía, Luis Miguel Castilla, que es precisamente el artífice de un poco de mantener la estabilidad, como lo estamos teniendo, Vivienda, René Cornejo, Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, Salud, Alberto Tejada, Controversial, Presencia del señor Tejada, que se mantiene, Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, y Comercio Exterior y Turismo, Luis Silva Martinot. En Relaciones Exteriores, Harold Forsyth, actual embajador en Washington, Estados Unidos, reemplazaría a Rafael Roncagliolo, aunque no se ha descartado que este sea ratificado. ¿Qué tal? Estamos a ¿cuántos meses? 5 meses del gobierno de Ollanta Humala y estamos teniendo ya la primera crisis ministerial.
Bueno, la esperanza es de que el cambio sea para bien, ¿no? Porque esto implica, pues, para muchos un fracaso, ¿no? Del gabinete anterior, que no resultó, no se lograron los objetivos deseados, y al contrario, ¿no? Lamentablemente en estos 5 meses han surgido algunos conflictos, tanto internos a nivel del país, en los cuales han tenido que ver mucho también la labor de los ministros que ahora no están. Y de controversias, ¿no? Y diferencias entre quienes estaban en los cargos, ¿no? Como no eran necesariamente todos del partido oficialista, como que habían ciertas pugnas y como que veían que las cosas no iban por el camino que se habían planteado en un primer momento. En fin, han habido demasiadas cosas que se hacía percibir la inestabilidad y las discrepancias internas, incluso dentro de todo.
Y bueno, una de las cosas más destacables aquí es
la gran inestabilidad de la palabra del expresidente Alejandro Toledo, quien hizo ingresar a dos ministros, quien dijo que apoyó completamente a Ollanta Humala, lo hizo ganar prácticamente, le dio todo su apoyo y ahora se lo ha retirado. Pero ya obviamente al retirarle su apoyo no significa que Ollanta Humala vaya a dejar el poder, va a continuar. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue un líder prestado, alquilado, se prestó para la situación solamente por el comienzo para luego pasarse a oposición? ¿Simplemente ha estado jugando con la preferencia del electorado? ¿Cómo ha sido el asunto?
Bueno, creo que eso es, al menos en la parte, en la etapa electoral, eso es más que obvio, ¿no? Hacen un juego ahí de intereses terribles, ¿no? Sí. Se sientan en la mesa a concertar, a ver qué es lo que les conviene. Ajá. Te apoyo, pero tú me metes a tanta gente acá, que yo me aseguro por acá, que con tus votos yo me aseguro el ganar las elecciones, sí. De quién apoya a quién, o sea, ya todo el mundo se ha dado cuenta de eso, y a veces pues no sé si es que algunos todavía se decepcionan, porque la verdad es que a mí no me causó gran sorpresa. Bien. Que por qué se pasan ahora al bando del cual estaban en contra, ¿no? Ya todo el mundo sabe por qué, o sea, lo único que quieren es llegar al poder y punto, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con la ministra Vaca? Que obviamente te compete, porque tú estás metido en lo que es cultura, y bueno, ya la desembarcaron a esta señora.
Bueno, creo que es lo mejor que le ha podido en este caso pasar, porque...
¿Tú crees?
Es que no estaba resultando, ¿no? Muy buenas intenciones, muchas ganas de hacer cosas, no lo dudo, o sea, mucho, pero no estaba pudiendo ejecutarlas como debía. Por un lado, por su agenda personal y artística, que no dejó de lado cuando inició su trabajo, ¿no? Cuando debía haber iniciado su trabajo, ella pues estaba de licencia, fuera, cumpliendo con sus compromisos laborales, artísticos. Sí. Y lamentablemente...
Pero aún así la mantuvieron,
¿no? Claro, pero tienes que estar acá, ¿no? O sea, tienes que estar ahí al frente ejecutando, trabajando. Y no lo hacía. Luego quiso hacerlo, ¿no? O sea, quiso venir a hacerlo, pero ella misma dijo, ¿no? Ella... cuando asumió el cargo, cuando le anunciaron sobre todo que iba a ser la ministra de Cultura, que ella pues no tenía experiencia en ese aspecto, iba a aprender. Lamentablemente estamos hablando pues de cargos en los cuales no llegas para aprender, llegas para dar todo lo que ya sabes en favor del país, en favor de mejorar las cosas. Eso es lamentable que todavía se esté dando en esos tiempos, ¿no? En el que precisamente el factor cultural es lo que más se necesita desarrollar en el país, ¿no? El que menos apoyo tiene y lo que más enriquece a un pueblo, porque un país culto, un país que adora además sus propias culturas y la desarrolla, genera también riquezas posteriores, o sea, genera otras iniciativas, genera gente emprendedora que puede salir adelante y sacar en general al país, no solamente a nivel Lima, sino a nivel de provincias, a nivel de los lugares más olvidados, como siempre decimos, y sí, son olvidados porque no se acuerdan de ellos, de las zonas del mismo Perú.
Ollanta Humala se llenó la boca diciendo que con esos ministros que iban a ir a inclusive hasta provincias, y que si no querían que se fueran a su casa, que quería que ellos sientan lo que es estar dormir en una choza de estera, dormir con todo el calor de la selva o la nieve de las punas, en fin. Pero de eso solamente palabras, ¿eh?
Sí, pues no, por un lado solamente palabras, por otro lado, ¿qué sentido tiene si se supone que hay presidentes regionales, ¿no? Que deberían estar cumpliendo esa labor?
Es que suena bonito, ¿no?
Entonces ellos deberían estar allá, ¿no? Trabajando y no viniendo acá a comer su chifa en Mancha, sino a hacer
su chifa.
Claro, hacer trabajo como nos hemos, tú mismo me has contado que los has visto, ¿no?
Gracias por la infidelidad.
Ya, pero deberían de estar ahí trabajando. O sea, ¿por qué hasta ahora hay tanta gente que desconoce muchas cosas de su propio país, que no desarrolla, ¿no? Viajas este año por una cuestión laboral, afortunadamente, y para tristeza también, por otro lado, he tenido la posibilidad de viajar a algunos sitios que todavía no conocía del Perú, y conocer también cómo es que hay lugares en los cuales las cosas, el tiempo no ha pasado, ¿no? O ha pasado para otras cosas, ¿no? Pero por lo menos en lo que es desarrollo siguen igual. Te hace sentir, o sea, sobre todo si vienes de, si estás saliendo de Lima hacia allá, que difícilmente te quedarías pues a vivir en un lugar así, porque no podrías tener todas las comodidades ni las facilidades para poder desarrollarte como las tienes acá. Por eso tanta gente viene a Lima, tanta gente viene a la costa, específicamente a la capital, porque en sus lugares de origen no tienen las condiciones necesarias para poder desarrollarse, desarrollar su zona, desarrollar también otras cualidades que puedan tener, que puedan hacer. O sea, por favor, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo sigue pasando y todavía la situación sigue marchando de la misma forma? Entonces, ¿qué esperamos, no? Ahora, que los ministros de acá vayan hasta allá, claro, deberían hacerlo también para que sepan qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que ocurre en esos lugares a donde no llegan nunca, ¿no? Y donde solamente pasan cuando tienen elecciones, ¿no? Y que conocen cuando se van a postular a presidente, porque mientras es para ministros, esas cosas que no lo necesitan hacer, no lo hacen, ¿no? ¿Ya? Pero también están, pues, ¿no? Los presidentes regionales que han sido elegidos a dedo, muchos de ellos, ¿no? Que tienen cargos ahí.
No, los regionales no han sido elegidos a dedo, han sido elegidos por elección, por sufragio.
Claro, pues, pero es que muchos de ellos llegan por consecuencia de un conjunto de factores, ¿no? O sea, no es que tú sepas, por ejemplo, quién ha salido elegido en determinada parte, ni lo conoces, a veces recién te enteras por la noticia. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí también, ¿no? Y no hacen su trabajo, pues, no lo hacen. Estamos hablando de que el Perú está teniendo, es uno de los países de Sudamérica que ha podido soportar la crisis económica mundial, porque está mucho mejor parado económicamente y que hay dinero, pero y entonces tú dices, si hay tanto dinero, ¿por qué de pronto hay un niño como todos los años, la clásica, ¿no?, de todos los años, mandar frazadas y alimentos a Puno porque hay niños muriéndose de hambre con los pies descalzos en el hielo? O sea, ¿por qué sigue ocurriendo eso? Y no me digas simplemente porque ellos quieren vivir allí. O sea, tú, como Estado, tienes la labor de ir antes que eso ocurra a poder preparar y acabar una vez con eso. O sea, ya años de años que ocurre lo mismo. O sea, años de años que hay que estar enviando siempre a los mismos lugares ayuda. O sea, no es que uno no quiera ayudar, al contrario. Pero es que no puede ser que siempre el mismo lugar mande esa ayuda y nunca cambie esa situación. Entonces, ¿dónde están? Pues, ¿dónde están? ¿Qué trabajo están realizando?
Viene el recientemente nombrado presidente del Consejo de Ministros, don Óscar Valdés Ancort, ya da sus primeras declaraciones y aquí las presentamos de inmediato en extremos. Está ahí ya. Así tenemos ya las declaraciones de Óscar Valdés. El audio está muy, muy bajo. Vamos a tratar de escucharlas.
Buenas noches, bienvenido. Todo el país escucha. Muy buenas noches. Quisiera en primer lugar transmitirle un saludo al presidente de la República.
Muchas gracias. En estos momentos declara...
El audio está muy, muy bajo. Vamos a tratar de corregir esa situación en este momento. Estamos acá en extremos. Tenemos ya las declaraciones frescas y recientes del flamante primer ministro Óscar Valdés Ancort, quien acaba de asumir el cargo y, por supuesto, ingresa con el gabinete.
El nuevo primer ministro negó que ese gobierno esté afrontando una crisis interna tras la renuncia de Lerner. Ratificó que mantendrán la hoja de...
Bueno, tenemos acá las declaraciones, ya tenemos, vamos a insistir, las disculpas a nuestros amigos escuchas por las fallas técnicas, pero lo tenemos ya en unos instantes, que acaba de llegar las declaraciones del primer ministro. Vamos a ver si ya está listo. A ver, por favor, lo presentamos de inmediato.
Muy buenas noches, quisiera en primer lugar transmitirle un saludo al presidente de la República.
Muchas gracias. En estos momentos declara a la prensa el señor Óscar Valdés Dancor, no presidente del Consejo de Ministros, tras aceptar la renuncia del señor Salomón Lerner. Vamos a escuchar.
Del gabinete, los nuevos ministros. Yo quisiera empezar agradeciendo la confianza del presidente de la República, depositada en mi persona, para poder presidir el Consejo. También quisiera agradecer de una manera muy especial al Premier hasta ahora, don Salomón Lerner Guitis, por su excelente trabajo y por su comprensión y su confianza de que todo esto va a seguir caminando bien.
Estamos en vivo para TV Perú Noticias. ¿Habrá una reestructuración total o parcial del gabinete ministerial?
Perdón, no hay
estamos en vivo para TV Perú Noticias, por favor.
No hay ninguna crisis.
Eso es lo que él dice. Él dice que no hay ninguna crisis. Vamos a ver cómo van las cosas en los siguientes días y esperamos que sea así, ¿no? Porque inmediatamente eso se traduce en la bolsa y luego se traduce también, por supuesto, en la subida de precios y toda una cadena de
situaciones. En los bolsillos de cada uno.
Sí, ¿no? Parece un poco maquiavélico el asunto, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Yo, caramba, yo estoy viviendo tranquilo y feliz.
Sí.
Y yo qué sé qué chongo hay en las altas esferas, ¿no? No solamente en el mismo gobierno, sino en este, entre comillas, gobierno en la sombra, que muchas veces es compuesto por gente que, si bien es cierto, no ha sido elegido, pero hace determinado tipo de manipulación para crear su sobra e inestabilidad, como si fuera todo esto un gran tablero de ajedrez donde todos estamos involucrados. Vamos a regresar con Extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Volvemos en unos momentos. Tito Livio ya se acerca en breve para poder presentar su interesante sección aquí en el programa. Nosotros regresamos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera. Es Navidad en Frecuencia Primera.
Thank you.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Así que ya saben, tienes que rectificar tus errores. Extremos, episodio 170 en Sol Frecuencia Primera. Continuamos con el programa. Estamos contentos porque ya se acerca la
Navidad.
Ah, también canta, tigresa.
Sí, la gatita.
No pensé que eres la sucesora de. Ah, no. De. ¿Cómo está? ¿Cómo está bailarina? Iris.
Ah, habla nomás, que ya sabes quién eres tú.
¿Cómo?
Ya sabes quién eres tú.
Yo soy Sandro Parodi, el bello, el guapo. Y a partir de ahora me abro un botón más en la camisa. Ahí está. Tiza, mamá.
Sexy, te falta tu cadenón.
¿Cómo?
Tu cadenón de oro.
¿Para qué?
Así vos te pones, me abro la camisa, bello en pecho y cadena de oro.
¿Y cómo y cómo Tom Welling, que tanto les encanta, es lampiño?
Ah, pues
se lo afeita, ¿no?
Pero tiene un cuerpazo, una
como
cara.
Como Sandro Parodi, como Sandro Parodi.
Unos ojos ya.
Como Sandro botas. Parodi. ¿Ah?
Lo compensa con otras cosas.
sin comentarios. Kepler 22b se ubica a 600 años luz de la Tierra y es el primer planeta fuera del sistema solar habitable. Así como lo escuchan. Tiene 2,4 veces el radio de la Tierra y podría ser, si es que hay alguna forma rápida de llegar ahí, el nuevo hogar de la humanidad. Y lo estamos hablando en el 2011, así es. Bueno, obviamente este es un dibujo, no es la foto de Kepler 22b, pero ahí podría habitar la humanidad. Y si es que, por supuesto, encuentra una forma de llegar a este lugar, y obviamente donde hay uno hay más. Y deben haber muchos otros planetas habitables, con agua, con temperatura, etcétera. La NASA anunció que el telescopio espacial Kepler confirmó por primera vez la existencia de un planeta habitable fuera del sistema solar. Kepler 22b, detectado por primera vez en 2009 y ubicado a unos 600 años luz de la Tierra. Es decir, la luz demora 600 años en llegar ahí.
Wow.
¿Cuánto demorará el hombre? Ya, es el primer exoplaneta confirmado por la Agencia Espacial Norteamericana como apto para la vida. Las condiciones para ello son adecuadas en términos de agua, temperatura y atmósfera. Oh, tiene agua. Pero no significa que los astrónomos sepan a ciencia cierta que realmente existe vida allí.
También ha llegado.
Estamos seguros que está en la zona habitable y que tiene una superficie que debería tener una temperatura agradable, dijo Billy Borky, investigador principal de Kepler en el Centro de Investigación Ames de la NASA. Kepler 22b tiene 2,4 veces el radio de la Tierra, lo cual lo incluye en el grupo de los planetas llamados superterrestres y gira alrededor de su estrella similar al Sol cada 290 días. Es decir, bueno, un poco menos que la Tierra, o sea, gira más, su año dura 290 días, pero es, por supuesto, casi más, casi triple, cuádruple, 2, sería más del doble que la Tierra, veces 4.
¿Te imaginas que así como nosotros estamos buscando planetas habitables para poder pronto colonizar, ¿no?, en la medida de lo posible, cuántos otros seres también pueden estar haciéndolo de otros planetas?
Ajá.
Y bueno, en este caso, por ejemplo, han detectado que es un planeta que puede ser habitable, pero todavía no han llegado ahí como para poder comprobarlo en realidad, en hechos, ¿no?
Pero imagínate,
hay habitantes ahí y nosotros, claro, al llegar seríamos los, lo que acá le llamamos extraterrestres, ahí, ¿qué término sería? Extraqueplerianos,
qué sé yo, ¿no? Seríamos alienígenas.
Los terrícolas.
Seríamos alienígenas, ¿no? Entonces, esa es un poco la cosa. Pero bueno, asumiendo que esté deshabitado, que ni siquiera se conoce todos los habitantes de la Tierra hasta ahora, ya estamos viendo otros planetas. Pero asumiendo que esté deshabitado y que podamos llegar, digamos, en un tiempo de vida, porque solo imagínate un viaje de 600 años. ¿Son cuántas generaciones? Imagínate, ¿no? Ni siquiera tus hijos, ni nietos, ni nada, ¿no? O sea, estamos hablando de por lo menos unas 10, 15 generaciones, ¿no?
Sí, pues.
Para generaciones, para que puedan llegar ahí.
Uh-huh.
O sea, imagínate, ¿no? O sea, y para que se vayan reproduciendo todos. O sea, todos se reproducirían entre sí.
En el camino.
En el camino, sí. Si no se mueren, pues. Tendrían que ir reproduciéndose de esa manera, o dejan ahí clones, ¿no? O lo que sé yo, ¿no? Pero salvo que haya alguna forma más rápida de llegar a ese lugar, que sí creo que debe haber alguna forma de transportarse mucho más rápida, pero una vez ahí, imagínate, ¿no? Cómo te comunicas con la Tierra. ¿Y qué haces en ese lugar, en un lugar inhóspito?
Se supone que para poder llegar, si es que se encontrara la forma rápida de poder hacerlo, la más adecuada, también pues van a tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Cuando lleguen, cómo mantienen el contacto con la Tierra, cómo colonizan el lugar, ¿no? Para que sea similar en la forma de vida a la que han tenido acá, ¿no? A la que tenemos acá en la Tierra. Y todas esas cosas, ¿no? Pero también te vas a encontrar con un mundo en el cual no sabes qué te espera. Si te reciben bien, si es que hay habitantes ahí, si te reciben bien, si te reciben mal, si eres un intruso o eres un invitado, si eres bienvenido, no sabes. Detallitos. Bueno, hasta que lleguen.
Pero una vez igual ahí, imagínate la distancia que va a haber del planeta Tierra y tener que acostumbrarte a un nuevo lugar, donde igualmente tendría que lotizarse y toda la cosa, y lo asumirían como propio. ¿Y qué tanto la Tierra es nuestra, no? Suponemos que es nuestra porque no recordamos que nunca lo haya dejado de ser. Pero quizá, quién sabe, en algún tiempo muy pretérito no fue nuestra, ¿no?
Otros seres.
Hay quienes dicen que la humanidad proviene de Marte o que proviene de otras estrellas del universo y que llegó acá a través de un cometa, de alguna cosa. Y así llegó la vida, como se le conoce actualmente, a la Tierra. Y así llegó el hombre. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿No? Entonces, imagínate, ¿no? Llegar a esos sitios. Actualmente con el internet, por ejemplo, nosotros hemos podido abrir nuestros contactos pues tremendamente, ¿no? Ahora es muy fácil poder recontactar con personas que están en Rusia, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en forma doméstica.
Incluso hasta es más fácil viajar a esos sitios, salvo detalles como países que tienen restricciones, ¿no?, de las visas y son más complicados.
Pero fíjate, hace cerca de 100
pero
años.
Pero los pasajes, incluso hay de pronto ofertas que antes no habían.
Eran impensables.
Claro, ¿no? Para ir a Europa. Claro,
pero fíjate, hace 100 años estábamos hablando de barcos.
Claro.
Y ¿no? un barco era pues meses de duro viaje, ¿no? Uh-huh. Tenías que viajar ahí sufrido, llegaba cochino y todas las cosas. Uh-huh. Aunque había barcos, por supuesto, muy lujosos y todo, pero de todas maneras era todo un trabajo, ¿no?
Claro,
estar viniéndote y dejar, ¿no? Ahí sí, ya sí.
si viajabas al otro lugar era prácticamente ya dejar tu familia, dejar todo, porque ibas a regresar por lo menos después de un año, en el mejor de los casos.
Mira, porque tú llegas al otro lado y todavía pues no estás viviendo ahí un tiempo.
Y no era tan fácil que te comuniques, porque para comunicarte con tus seres queridos tenía que ser por carta.
Que también la iban a llevar por el mismo barco.
Exactamente, que se demoraba varios meses en llegar. Entonces, sobre todo si estamos hablando de Europa y América, ¿no? Ya entre América era un poco más rápido, pero igual, de Europa a América, imagínate, ¿no? O sea, por eso que mucha gente que ya de Europa venía acá a Latinoamérica ya se desconectaba, ¿no? Y ahora imagínate irse a Kepler, irte a Marte nada más, o vivir en la Luna nada más, que aparentemente está cerca, no es tan sencillo, ¿eh?
No, para nada. Para nada. Bueno, el temor además, ¿no? En un avión, en un carro, tú viajas en un carro y hay un accidente que te puedes morir, pero también tienes la posibilidad de vivir, ¿no? Sales del carro, qué sé yo, ahí puede haber esa suerte. En un avión tienes menos posibilidades de vivir si se cae el avión, pero también puede darse el caso. Pero imagínate viajar a otro planeta, se cae el cohete, ¿dónde terminas? Ya fuiste, ya.
Terminas en la nada, en ahí, el espacio,
desintegrado,
flotando.
O desintegrado por ahí.
No, flotando para siempre.
Ah,
¿no?
Qué horror. Eso es lo peor, porque mira, por ejemplo, en el caso de que te caigas de un avión y te muerte, moriste, pues ya dejaste de vivir.
Flotando en tus recuerdos.
Pero que te quedes flotando, en tus muriendo recuerdos. Poco a poco.
En tus recuerdos, no recuerdas los momentos bonitos. No, los momentos agradables.
Si por ahí trataras así de flotar hacia la tierra, cuando llegas y cruzas,
te quemas, te pues.
Sí, pues.
No llegas entero, te quemas, la atmósfera te quema. Fin del tema, ¿no? O sea, no es tan fácil. Imagínate, claro, cómo llegan los meteoros, ¿no? Te quema, ¿no? Un meteoro, por lo menos, el tamaño, pues, de qué cosa, ¿no? De unos 20 metros de diámetro, pues, cuánto llega a la tierra, llegará pues una pelotita, ¿no? Chiquitita, microscópica, porque se va desintegrando en la atmósfera. Pues un ser humano, pues, que la mayor parte es agua, pues que obviamente se evapora en un 2x3.
No, imagínate, si hay gente que le tiene miedo a subir un avión, imagínate. Mica, que sea subir un cohete.
Bueno.
Un cohete.
Bueno, ok. Ya el árbol de Sol Frecuencia Primera, ya van a prepararlo, ya se va a preparar. Espero que se haga. Pensaba no hacerlo, pero... ¿Cómo?
¿Por qué?
Ya que nadie lo quiere ver... Pero no, sí se va a hacer el tradicional árbol y nacimiento de Sol Frecuencia Primera, que por muchos años todos se han fotografiado. Este año también van a tener ocasión de hacerlo. A Tom Cruise paga para que lo aplaudan.
Así dicen.
En la India, así es. ¿Cómo así el famoso Tom Cruise de películas como Vanilla Sky, por ejemplo, muy recordado, y otras más, ¿no? Como en ¿cuál estuvo esa que era de los extraterrestres? En la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos
estuvo también. El 4 de julio.
Con Tom Cruise. Bueno, resulta que hay esa información que dicen que Tom Cruise en la India, como parte del rodaje de una película que estaría grabando en este lugar, pues sus representantes habían pagado. Dice el realizador cinematográfico Alilke Padmase, agregó que el actor no es ninguna estrella en ese país. Entre 200 y 400 rupias, es decir, entre 4 y 8 dólares, cobraron los fans, entre comillas, que aplaudieron a rabiar a Tom Cruise durante la gira promocional que la estrella de Hollywood realizó la semana pasada en la India. Así lo aseguraron informes de la prensa de Bombay, meca del cine local, recogidos por el canal de televisión NDTV, que apuntan que este y no otro fue el motivo por el que Cruise provocara auténticos tumultos durante su estancia en este país. El viaje tuvo el objetivo de publicitar una nueva entrega de Misión Imposible que Tom Cruise protagoniza desde 1996, y en todas y cada una de las escalas estuvo rodeado de un gran despliegue popular y mediático. Tras aterrizar en Nueva Delhi, India, Cruise se desplazó al pueblo cercano de Agra, donde también visitó el Taj Mahal, para concluir su periplo en Bombay, ciudad en la que, como en los anteriores destinos, fue recibido en
olor de multitudes por decenas de jóvenes, aunque el representante de Tom Cruise en la India, Sabas Joseph, se ha apresurado a desmentir los informes que tildó de falsos y puro producto de la imaginación. No ha faltado en la industria local quien no se ha llevado a engaño. Así que ahora el señor paga. ¿Y cuánto? ¿Y los admiradores de Belinda les pagan o no?
No, van gratis, son fieles.
Son un montón, ¿no? Ayer tuviste una presentación. Ah, no, tú fuiste a la presentación de El Cuento de Navidad con Alado Leveroni, ¿no? Tu Alado, gran director de teatro del grupo Escenario, que siempre por esos tiempos hacía su famosa, recuerdo, premiación, ¿no? De los mejores actores del año, etcétera. Y ahora es este grupo Escenario Today. Sí, no, es decir, nueva generación, ¿no? De gente, de chicos, chicas que ahora conforman Escenario, donde tú estás, ¿no? Porque tú conociste a Lado Leveroni y Mario Rivas y todo su grupúsculo a través de Amanecemos Contigo, ¿no? Cuando estaba en Radio Inca en 1995 o 96, ¿no? Que lo trajo precisamente el famoso Joseph.
Joseph,
que ahora está saltando sentado porque ha llegado, porque llega Roxette, su grupo idolatrado y amado, llega al Perú para deleite de Joseph y para su felicidad plena y total, aunque a través de su alter ego, ¿cómo se llama? Canino. Decía que él contrataba a... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este grupo? A Roxette, en privado, para que le haga funciones solamente para él. Regresamos con Extremos y sí, regresa. Las plantas tienen sentimientos, las plantas hablan, las plantas piensan, las plantas sienten. Pues vamos a ver esa nota en unos momentos a la vuelta. En Extremos, episodio número 170, que regresa en unos instantes aquí, en donde más, el Sol, Frecuencia Primera. Y ahora, The Good Life, La Buena Vida, quien canta Tyler Ward, junto a Heather Jensen. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, acercándose a la Navidad 2011, acompañándolos aquí en la radio. Mi nombre es Sandro Parodi. Costado a la Rosalía.
Woke up in London yesterday, found myself in the city near Piccadilly, don't really know how I got here. I got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. Addresses of places like Abbey Road. Day turns to night, night turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be the good life. This has gotta be the good life. This could really be the good life. Good life. I say you got this feeling that you can't fight. Like this city is on fire tonight. This could really be a good life. A good, good life. To my friends in New York, I say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China to Colorado. Sometimes there's airplanes I can't jump out. Sometimes there's issues that don't work out. We are God of stories, but please tell me what there's to complain about. When you're happy like a fool, let it take you over. When everything is out, you gotta take it in. Oh, this has gotta be the good life. This has gotta be the good life. This could really be the good life. Good life. Say you got this feeling that you can't fight. Like the city is on fire tonight. This could really be a good life. A good, good life. Like there might be something that I miss. Hopelessly, I feel like the window closes oh so quick. Hopelessly,
I'm taking a mental picture of you now. Hopelessly, the hope is we have so much to feel good about.
Oh, this has gotta be the good life. Gotta be the good life. Really be the good life. Good life. I say, oh, get this feeling that you can't find. Like this city is on fire tonight. This could really be a good life. A good, good life.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Te dije que no bebieras tanta gaseosa antes de subir al coche.
Me estás poniendo en evidencia.
Anda y que detente. Seymour tiene que ir al baño. Tiene la vejiga llena, pero llena de orina.
Sí, ya. Está al final de la barra, al lado del hombre rollito.
¿Rollito? ¿Qué es, queridísimo? Tranquilo, tranquilito. Solo el... ¿No crees que eso es un tis? Y todo se lo debo a un pequeño guantazo. Toma guantazo.
Deje paso, desafío al duelo a la leña. Exijo una satisfacción.
Señor, acepto su desafío. Acepto el duelo, señor. Elijo pistolas y al amanecer.
¿Pistolas al amanecer? Nunca pegues un guantazo a quien te llame, señor.
Necesitará un testamento y una lápida. Pasillo 6.
Pasillo 6. Oh.
Ese era Homero Simpson retando a duelos por una satisfacción. Así es, así es. Nos acaba de llegar un correo, nos dicen que antiguamente para enamorar a una bella mujer se batían a duelos los pretendientes. Así es, le reto un duelo, exijo una satisfacción. Que a veces cuando has estado tratando de afanar a la otra chica, ¿no? Entonces obviamente tienes que buscar al afanador y decirle, le reto un duelo. Nombre sus padrinos. Nos encontramos al amanecer. Mayormente en una playa, ¿no?
Elija sus armas, que también antes eran espadas, luego las pistolas.
Y elija sus... Y si no va, cobarde. Pierde, no tiene honor.
Cobarde, cobarde.
No, pero capaz no acepta, ¿no? O tiene que aceptar.
Normalmente, o sea, aceptaban porque si no, pues decían que eran cobardes, ¿no? Pero también podían no aceptar. Pero si no aceptabas, te retirabas, pues, de la competencia, entre comillas, ¿no? O sea,
ya perdías a la chica.
Claro.
Civil, ahora el nombre clave. Yo soy Zorro 1, Skinner es Zorro 8.
Muy bien, tenemos acá la Defensoría intercederá. Eso ha sido durante la semana, pero ya Carlos Cacho está libre. Intercedió en todo caso para que Carlos Cacho no sea trasladado a Santa Bárbara. Querían trasladar al señor Carlos Cacho a esta casa digamos temporal de encarcelamiento que está dirigida por la Policía Nacional, llamado Santa Bárbara, todo como parte de su arresto domiciliario, el albergue policial propiamente dicho. Ahora, da la casualidad que el Santa Bárbara, precisamente, que queda en San Miguel, ha sido presentado en diversos reportes periodísticos como un lugar peor que la misma cárcel, donde había cerca de 80 a 100 personas en una pequeña casa tugurizada, sin agua, sin luz, y durmiendo unos encima de otros, haciendo las necesidades en cualquier sitio, y encima ahí también comiendo, y ahí en toda esa mugre vivían. Ahora, aparentemente, esta gente ya ha sido trasladada a otro lugar, no sabemos a dónde, y solamente, según dicen, que vivía o estaba ahí albergado una persona, un detenido nada más, pero ahí lo iban a trasladar al señor Cacho. Y es muy extraño, acá hay dos cosas muy extrañas, porque finalmente a Carlos Cacho le revirtieron eso en forma muy acelerada, rápida y todo, y bueno, le han hecho un arresto domiciliario en su casa, y también lo ocurrió eso con el señor Rómulo León. ¿Por qué, si la ley dice y existe este lugar de arresto domiciliario en Santa Bárbara, por qué
no, en todo caso lo cierran. Pero no lo cierran, sigue abierto. ¿Y por qué sigue abierto? Porque alguien va a ir.
Claro.
¿Y no? ¿Por qué lo mantienen? Porque alguien va a ir. En todo caso, cerrarlo para reorganizarlo hubiera sido lo más coherente. Pero la ley, si se aplicaba la ley, debería haber ido el señor Carlos Cacho a ese lugar. Que esté mal, está mal, pues, que el lugar. En todo caso, debieron, a partir de la visita del señor Cacho, de haber reparado el lugar, haber visto que las cosas ocurran como deben de ser.
En realidad, a partir de que han retirado a las 180 personas que habían antes en el lugar, es que debieron haber tomado las medidas necesarias. Pero parece que no lo han hecho, ese es el problema, ¿no? Ahora dicen, como mencionas, que hay una persona ahí, él como si, esa persona como si está ahí, salvo que no tengan ningún otro lugar donde ir, ¿no? Pero lo que deberían de hacer realmente, creo que también Carlos Cacho mencionó ese detalle durante la emisión del día sábado, en el cual fue... salió en pantallas vía microondas.
Sí, en el Gran Show, creo, ¿no?
Ajá, Los Reyes del Show, una cosa, no sé cómo se llama el programa, en que él menciona que no por él, o sea, no porque sea un lugar que no sea digno para él, sino que no es digno para nadie, que deberían ya de tomar las medidas necesarias para poder adecuar ese lugar, ¿no? Porque al parecer, pues, no han hecho nada, ¿no? O sea, existe, está ahí, como tú bien mencionas, pero en unas condiciones deplorables que no son a las adecuadas para enviar a ninguna persona ahí.
Pero la ley dice que debieron haberlo llevado ahí.
Claro.
Y pues, entonces, ¿por qué a otras personas van a llevar ahí? ¿Y quién protege a las otras personas?
Claro, eso es lo que yo también digo, ¿no? O sea, ¿hay alguien en estos momentos ahí o no? Se dice que hay una persona, se dice. Después han dicho que también que no hay nadie. Que por eso también al final no lo han llevado, porque en realidad no está en... o sea, está ahí. Pero como no están haciendo nada, como para variar, está paralizado el asunto. O sea, deberían de estar, si han sacado a las personas que estaban ahí, las han trasladado a otro sitio porque ese lugar no era el adecuado. Se supone que lo que tenían que hacer inmediatamente era prepararlo para que sí esté adecuado, para que lleven ahí a los que corresponden, ¿no? Pero parece que no lo han hecho, para variar, ¿no? Otro más. Como tú mismo dices, si ni siquiera en las cárceles hay las condiciones adecuadas para tener a nadie, y hay gente pues que no tiene, que tiene que pagar para comprarse una frazada para echarse en el piso a dormir, ¿no? Y imagínate cómo habrá estado ese sitio, si dicen que está peor que en las cárceles.
No solamente dicen, se ve eso. Muy bien, el señor Carlos Cacho hizo declaraciones, como bien ha dicho, en el Gran Show, de la señora Gisela Valcárcel, ex bailarina, vedette, bueno, bailarina, no vedette. Tiene su programa en América Televisión los fines de semana, y es gran amiga del señor Carlos Cacho, quien ha sido su empleado. Y aquí el señor Cacho hablando del programa de la señora Valcárcel, quien durante el tiempo que ha estado el señor Cacho en reclusión ha abogado firmemente por él. Adelante con el tema.
¿Lo tengo?
Sí.
¿Ya lo tengo?
Sí,
¿puedo verlo?
Sí, hola.
Espera que me...
Ahí está.
¡Carlos!
Me está conversando.
¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien. ¿Cómo vamos a estar? Acá no sé si lo escuchas bien, pero la gente súper aplaude.
Escucho, escucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Mira, ahí los está
de corazón. De corazón, muchas gracias,
gracias
a todos. Muchas gracias a todas las personas que durante todo este tiempo se fueron uniendo a mi dolor, a mi momento tan sentido y tan difícil. Gracias a todas esas personas que de repente no conozco, porque las que conozco siempre estuvieron ahí conmigo, como tú, que fuiste la primera en decir en televisión muchas cosas lindas de mí. Sabes el amor que te tengo, sabes el cariño que te tengo, el respeto que te tengo, no de ahora ni de ayer, sino de siempre. He tenido la suerte de trabajar y de seguir trabajando contigo.
Tenemos la suerte de conocernos, Carlos. Tengo la suerte de conocer a un ser humano como tú. ¿Puedes ponerlo a él a toda pantalla, que quiero verlo de cerquita, a ver cómo está?
No.
A ver, acérquelo. Estás regio, Carlos.
¿Cómo
ha sido este encuentro con tu mamá? ¿Cómo fue verla después de tantos meses, Carlos? Porque otra de las cosas que yo te decía ahí en el penal es que admiraba el que te hayas privado de tener a tu mamá. Quiero decirte que yo no hubiera podido hacerlo, que yo le hubiera dicho, mami, ven, porque la relación entre tú y tu mamá es como muy, 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 muy unida. ¿Cómo ha sido este encuentro?
Siempre.
Espera, Carlos, ¿puedo ir a un corte comercial? Déjame ir a un corte comercial, por favor, mi productor me apura.
Bien, aquí el señor Cacho también, bueno, brevemente vamos a presentar esto, hace algunas declaraciones de cómo fue su estancia en este penal de San Jorge, donde estuvo recluido por atropellar, aparentemente drogado, en estado de ebriedad, aparentemente, al señor Izarra hace ya más de un año, en horas de la madrugada. Muy bien, aquí el señor Cacho.
Encuentro con ella.
Bueno, como tú bien sabes, yo tengo una muy buena relación con mi mamá, pero mi mamá...
Bueno, te estamos escuchando al señor Cacho, quien está hablando sobre su madre, bueno, que por supuesto la ha mencionado en diversas ocasiones durante el tiempo que ha dado también declaraciones a la prensa, después también de que ocurrió el asunto. Y hay que señalar que cuando fue capturado el señor Cacho a la salida de Panamericana Televisión, donde entonces tenía un programa, ya cerca de uno o dos meses después del incidente, él durante ese tiempo había estado muy arrogante, muy arrogante, muy como que nadie lo puede hacer nada, como que no va a pasar nada, como que fue una idiotez y se acabó. Pero resulta que lo metieron pues a la cana, ¿no? O sea, y no le fue tan gracioso el asunto a partir de entonces.
Sí, pues no, o sea, en realidad para muchos fue, no sé si sorpresivo, porque también pues la gente comenzaba a protestar diciendo por qué algunos sí y otros no.
Ajá.
Que porque si sale en televisión no pueden, o sea, que cuál es la diferencia, ¿no? O sea, que se marca entre uno u otro ciudadano, ¿no? Y efectivamente parece que él, como nadie, ¿no?, jamás espera pues pisar una cárcel, ¿no?, estar recluido en una cárcel. Y no toca madera para que eso nunca ocurra, porque ya el estar privado de la libertad es suficiente como para sentirte anímicamente mal, ¿no? Porque sabes por qué estás ahí, o sea, no es simplemente que estés en un lugar que no puedes salir por alguna circunstancia X, sino que estás pagando por un delito. Es cierto, muchos recuerdan en los momentos en los que ocurrió ese incidente y que él seguía saliendo en su programa, y su programa pues se caracterizaba, entre otras cosas, pues por mostrar una imagen suya muy desenfadada y un poco pues atrevida, ¿no?, con las circunstancias, sobre todo en las cuales estaba viviendo, ¿no?, y que causaba muchos sentimientos encontrados en el público que lo podía ver y lo podía tomar definitivamente como un enfrentamiento, como un desinterés hacia lo que había ocurrido, como la sensación, como tú mismo dices, de que nada le podía pasar, ¿no?, de que todo se arreglaba rápido, como que con él no era. Y sin embargo no fue así, y estaba finalmente pues fue recluido y ha estado pues meses, no que estuvo un mes, casi un año. Ajá. Ya estaba a punto pues de pasar la Navidad ahí, ¿no? Ahora, ¿no?, si eso ocurre con todo el mundo, no lo sabemos, porque a veces también pasa que otros no les hacen lo mismo, ¿no? Es lo que mucha gente también se queda pensando y dicen por qué bajo situaciones similares otros no cumplen condena. Por ejemplo, te mencionaba, no sé si te lo dije al aire o en interno o en alguna ocasión, que recordaba mucho el caso de una señora que ha salido varias veces en televisión contando el caso de su hijo, un joven universitario que se encontraba, es muy sonada esa noticia, que se encontraba con unos amigos en una vereda en Miraflores, no sé si era el uno de los clubs, hay un club que está en una zona ahí de Miraflores, en la entrada estaba él, y vino pues un carro a toda velocidad y lo atropelló. Y lo lanzó pues por el aire. El chico que cayó pues se golpeó la cabeza y quedó un tiempo en estado vegetativo. Poco a poco fue recuperándose la última vez que parece haber visto una nota acerca de él, el chico ya camina todo, pero no ha quedado bien, pues definitivamente no ha quedado pues para nada bien, tiene serios problemas de psicomotricidad para poder hablar, ¿no? Para poder llevar una vida normal, y su madre sigue en la lucha, sigue llevándolo a tratamiento, sigue insistiendo para que pueda llegar a tener una vida medianamente normal. Uh-huh. Y el que responsable de este atropello, bien gracias, ¿no? Creo que le dio una primera parte, y luego ahí ha estado prácticamente por su propia cuenta, porque no se iba a detener, como el otro no le mandaba plata, iba a dejar a su hijo así, ¿no? O sea, ha seguido que prestándose, que campañas, que actividades, qué sé yo, ¿no? Haciendo cosas para poder ayudar a su hijo. Pero que yo sepa, ese el que ocasionó esa desgracia, nunca fue recluido, nunca cayó en prisión. Y estamos viendo pues ahí sí consecuencias terribles, ¿no? No es que esté defendiendo a Carlos Cacho, pero es la pregunta, ¿no? ¿Por qué unos sí van presos y otros no? Uh-huh. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué manda ahí para que algunos tengan el privilegio de seguir libres mientras que otros no lo tienen?
Bueno, Carlos Cacho no puede dormir en su cama, dice Coqui Belaunde, dice, ni siquiera se acostumbra a dormir en su propia cama después de haber estado tanto tiempo en un penal, y bueno, y su mamá es la que lo atiende, obviamente, es por supuesto una situación traumática. Ahora, fíjate que el pobre hombre, este Carlos Cacho, a quien Izarra acabo de ver y acaba de declarar también que ya lo perdonó, aunque el proceso civil sigue, tiene que firmar
cada hora
tiene que estar firmando para saber que sigue ahí. Imagínate, eso es bastante pesado.
Sí, pues.
O sea, cada hora te recuerdan, por si acaso, eres un preso. Uh-huh. Tienes arresto domiciliario. O sea, cada hora te recuerdan, te refrescan el problema, el incidente, una y otra vez. Uh-huh. Y con su madre ahí presente, a la cual él, por supuesto, idolatra y adora. Es doblemente doloroso. Así, o sea, es. Creo que está bastante castigado el señor Cacho. Y esperamos que realmente haya aprendido. La arrogancia la está pagando, y con creces. Uh-huh. Con creces. Bueno, ahora sí, aquí está lo que el señor Cacho declaró.
Yo tengo una muy buena relación con mi mamá, pero mi mamá y yo tenemos un carácter muy similar. Entonces, a veces, cuando ella decide algo, yo respeto la decisión de ella, y cuando yo decido algo, ella respeta la mía. Entonces yo le pedí que no vaya al penal a verme, porque yo sabía que le iba a afectar, yo sabía que le iba a chocar verme ahí, verme en ese lugar, verme en la cárcel, y para mí iba a ser doloroso también. Yo creo que ella no se merecía ir, por más que yo sea su hijo, ir ahí. Y ella lo entendió, yo se lo expliqué, y todos los días hablábamos por teléfono, y yo le explicaba la situación, y yo siempre le hablaba con alegría, yo siempre le hablaba diciéndole que ya las cosas se iban a solucionar, porque de esa manera yo sabía que la calmaba, y ella me calmaba a mí también.
Duro para ambos. ¿Y cómo fue el reencuentro? Hace unos días, Carlos, cuando has podido sentir el abrazo de tu mami. ¿Cómo fue el reencuentro con tu mami, tu familia, la que te esperaba además en la casa de ella, donde estás?
Tú sabes que tú me has ido a ver a la cárcel, y tú sabes que mis hermanas, mis primas, mis más queridos amigos no me abandonaron. Estuvieron ahí, como se dice allá adentro, se comieron la cana conmigo. Entonces esa es una suerte, tener amigos así es una suerte. No faltó nadie que yo quisiera, nadie que yo alguna vez abrazara, alguna vez compartiera algún momento de diversión, algún momento de alegría, alguna persona que yo le haya dicho que era mi amigo, no dejó de ir, y eso para mí fue maravilloso. Los que no fueron,
Ellos se lo perdieron.
No lo sentí. Los que no fueron a verme no lo sentí. Entonces, si no lo sentí, si no lo sufrí, entonces de repente no eran tan importantes. Mira, los importantes ya estuvieron ahí.
Ya, aunque con el tiempo uno puede ir recogiendo la enseñanza, ya podemos hablar de qué aprendiste en todos estos meses privado de la libertad, aunque hoy también desde el hogar de tu mami estás igual sí, privado de la libertad, pero en sí, otra condición. ¿Qué sí, aprendiste en el penal San Jorge, Carlos?
En el penal San Jorge yo aprendí que tú te puedes reconciliar con tu pasado, tú te puedes realmente analizar, realmente, no hacer de nuevo la plana o hacer un borrador de tu vida, no, sino realmente darte cuenta que la vida es corta, la vida es muy corta, no te das cuenta lo corta que es la vida, porque muchas personas me decían, ay Carlos, qué largos serán tus días acá, ¿Cómo sufrirás acá tantas horas en soledad? Y te quiero decir, y le quiero decir a las personas, que el día en la cárcel se pasan así,
rapidísimo.
Y es ahí, en la cárcel, en donde uno se da cuenta que la vida es corta y que tienes que aprovecharla y que tienes que disfrutarla y vivirla y compartirla con la familia, aunque fue muy duro para mí y es muy duro para todas las personas que están privadas de su libertad estar ahí. Si se puede sacar algo es darte cuenta quién te quiere, quién no te quiere. Es un buen momento para rehacer tu agenda.
Sí, y creo que también aprender que, caray, ¿para qué estar con quienes a uno no lo quieren bien? ¿Por qué perder los días con quienes a uno no lo quieren bien? Yo, Carlos, te quiero invitar a que te quedes conmigo durante el programa, a que vayamos comentando algunos bailes, como si estuvieras aquí, en el jurado, como lo hicimos contigo en el 2008. Pero antes de irme con lo siguiente, quiero, teniendo a Carlos aquí, decirle a cada persona cuyo familiar de repente esté en alguna cárcel de nuestro país, que vaya, que lo visite, que ya se acerca Navidad, que estén con ellos.
Gisela.
Que si dicen que dejemos de quejarnos o de decir por qué estás allá adentro y simplemente les hagamos compañía. Sí, Carlos.
Gisela, yo no voy a decir una frase que suene a cliché, que las personas cambian de pronto. Las personas o mejoran o empeoran. Pero nadie cambia porque la esencia es la misma. Sin embargo, yo hace mucho tiempo que había dejado de rezar, por ejemplo. Y yo te puedo decir honestamente y quiero agradecer públicamente al padre Jorge Ruz. El padre Jorge Ruz es el padre que oficiaba todos los domingos en el penal San Jorge la misa. Y no sabes cuántas veces me confesé con él, pero no como una persona y un sacerdote, sino como un amigo. Y es una persona que tiene una capacidad de mente brillante, a la que yo le podía contar como un amigo las cosas que sucedían realmente. El padre Jorge Ruz me dijo una frase que se me quedó grabada.
Comparte.
Y me dijo, Carlos, es porque yo le pregunté cuál era la mejor religión. Yo le dije, Jorge, dime, ¿cuál es la mejor religión? Y él me dijo, Carlos, la mejor religión es la que te hace feliz a ti y la que te acerca a Dios. Esa es la mejor. Esa es la mejor. De verdad que...
Bonito final.
Gracias, Carlos. No te muevas, por favor. Y también nuestro saludo a todos los internos del penal San Jorge, que Carlos ha dejado aún allí.
Bueno, sí, esas fueron las palabras de Carlos Cacho. Evidentemente, pues, por razones que ya todos conocemos, no puede ahondar en el tema de su problema judicial, ¿no? Su problema legal.
Caso.
Ajá. pero bueno, sí expresó algunas palabras de su sentir, de cómo se siente ahora, de moralmente, emocionalmente, lo que ha experimentado, ¿no?
Muy bien, regresamos en Extremos, episodio número 160 y...
Perdón, 170.
170, que estoy pensando. 170, perdón. 170, aquí en Sol Frecuencia Primera.
En Extremos.
En Extremos, por supuesto, en la señal de la nueva era. Regresamos. Y esto es el conjunto Flans. Es un tema viejito, pero es un tema bonito. Viene acá a Extremos. Cercano a la Navidad.
Gracias a algún diccionario que robo y regalo, y luego es difícil echar hacia atrás. Gracias que vuelvo a promesas y luego me besan, que las promesas empiezan a andar. Yo te dije que te amaba. Y en su momento era la verdad. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que no ande jamás? Tú si sondas mi camino,
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha la señal de la nueva era, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, estamos con nuestro compañero Rodolfo Garrido. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Bien, Jaime, ¿cómo estás tú?
Todo bien.
Muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo a toda la familia mexicana. Oye, quisiera yo ahora promover mi página de internet, donde incluso pueden enlazarse a mi programa de radio, Una Vez de Radio. Es una nueva página, la he cambiado toda. Ahí están todas las noticias de Vanguardia, usted nos puede consultarla, me puede dejar un mensaje. Además, están todo tipo de efemérides astronómicas, universales, hay de todo. Y francamente se los recomiendo porque es una página que los actualiza en ciencia y tecnología.
www.fronterasdelconocimiento.com.
Igual como se llama el programa, y desde, incluso desde ahí usted puede escucharlo. Si en el estado donde usted está, no puede usted enlazar.
.com.mx o solo .com.
Es .com, fronterasdelconocimiento.com. Ahora te traigo también por ahí una nueva noticia, y también a nuestra gran familia mexicana. ¿Por qué las plantas reaccionan cuando un insecto llega y, por ejemplo, se cierran, por ejemplo, en el caso de las plantas carnívoras? ¿Realmente las plantas sienten o es un mito? La ciencia se puso a investigar y encontró que de alguna forma sí sienten, y encontró por qué. Así es que esta cápsula que te voy a presentar versa sobre lo último que la ciencia ha investigado sobre ese punto. Es fascinante, te lo recomiendo.
Y no piensa en las plantas.
Pues eso todavía no llegamos ahí.
Yo, pero, como que yo creo, pero que sí piensan, hermano, saben cuando...
Pero fíjate, cuando una persona que está normalmente en contacto con ellas se va a la lejanía y tiene un accidente, reaccionan las plantas. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero hoy sabemos por qué sí reaccionan. ¿Cómo es que pueden, digamos, sentir a su modo las plantas? Ve esa información, me parece que es muy interesante, y la ciencia tiene una nueva puerta de investigación.
Veamos entonces esta investigación de Rodolfo Garrido. Las plantas sí sienten.
A principios del mes de noviembre del año 2011, la doctora Elizabeth Haswell, del Instituto de Biología de la Universidad Washington en San Luis, Missouri, conjuntamente con sus colegas del Instituto de Tecnología de California, intentaron dar respuesta a una incógnita muy bien guardada por el reino vegetal. ¿Las plantas realmente sienten? Y si es así, ¿cómo hacen para poder sentir? Ya que, como sabemos, no cuentan con un órgano neurológico rector, como es el cerebro, y mucho menos con un sistema nervioso. Haswell y sus colegas investigan los mecanismos por los que las plantas responden a estímulos. Es claro que las plantas responden a estímulos físicos, como la gravedad o el tacto, pero recién ahora estamos comenzando a comprender cómo lo hacen realmente. La investigadora asegura que las plantas son sensibles al tacto, pero en formas diferentes a lo que creíamos. Unas pocas plantas son capaces de realizar movimientos rápidos, como la Venus atrapamoscas, planta carnívora que se cierra en respuesta al tacto leve de un insecto, o a la planta mimosa, que dobla sus hojas cuando es tocada. En los años 60, sospechamos que en general las plantas poseen cualidades electrodinámicas, capaces de responder a patrones binarios. Por esta razón, se realizaron experimentos para intentar aplicar plantas en los dispositivos electrónicos a modo de circuitos. Aunque estos experimentos, llevados a cabo por el Dr. Cliff Baxter, fueron prometedores, no llegaron a ser concluyentes, por lo que fueron descartados. Desde la década de los 80, se sabe que las células de las bacterias tienen lo que se denomina canales mecanosensitivos. Esto es, pequeños poros sobre sus membranas celulares que se abren y se cierran. La ciencia sospecha seriamente que esa propiedad podría explicar la respuesta al tacto que exhiben las plantas, ya que ellas con las bacterias viven juntas, dependiendo simbióticamente para sobrevivir. Ya se han descubierto los genes responsables de esos canales mecanosensitivos, 7 en la bacteria y 10 en las plantas. Una maravilla natural que permite unir dos mundos diferentes para un mismo fin. La planta le da el soporte de vida a las bacterias, y las bacterias le dan el movimiento a las plantas para facilitar esa tarea. La doctora Haswell y sus colegas nos revelan el secreto del movimiento de las plantas. Estos canales mecanosensitivos son en realidad proteínas dentro de la membrana de la planta. Ellas permiten el pasaje de iones cuando hay un estímulo mecánico. Ese estímulo es la presión que hace un insecto sobre la membrana, o cuando incluso las tocamos. Las hace ver como si tuvieran una capacidad nerviosa de reacción cuando algo las roza. Si bien la planta no tiene capacidad nerviosa para ser sensible, es notable cómo la simbiosis que guardan con bacterias las hace sustituir esta carencia. Sin embargo, eso no explica los misterios en ellas, ya que se ha observado que ellas vibran cuando están en peligro, o cuando son acariciadas o incluso bien tratadas. Incluso ellas reaccionan significativamente cuando a la distancia su dueño está en peligro o incluso está sufriendo.
eventos donde estos canales microsensitivos no tienen nada que ver y que justifique esta vibración. No hay duda que esos estudios y esas cualidades halladas en el mundo vegetal algún día podrían abrir algo que hoy es insólito para la raza humana, un maravilloso medio de biocomunicación con nuevos reinos.
¿Qué le vas a decir a una planta? ¿Te voy a comer? No, hay, obviamente, hay plantas que son para adornar, pero ni tanto, ¿no? O sea, hay las rosas, las cortas, para ponerlas en agua, sí, o para dárselas a alguien.
Las mantienes vivas, entre comillas, porque ya las cortaste, ¿no? Un poco raro, en el agua, en un florerito, hasta que ya poco a poco se van marchitando, ¿no? Ya no dan más. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que las estás haciendo agonizar?
Sí, pues.
Qué penita.
La orquídea de promoción, por ejemplo, ¿no? La llevan en el brazo. En el brazo, en la mano, ¿no?
En la mano.
En la mano y va muriendo, ¿no?
En la muñeca, ¿no? O acá en el pecho.
Claro, y va muriendo.
Sí.
¿No? Entonces, como que no le veo lo romántico.
Claro, no, ella deja de serlo. Definitivamente, sí que se comprueba que efectivamente.
Pero si tú le das el famoso ramo de rosas o ramo de flores. Son flores que han sido cortadas del tallo, no están en tierra, ¿no?
Ajá, han sido mutiladas.
Claro, mutiladas y bueno, obviamente
ahora, es
no las van a trasplantar, ¿no?
Es diferente cuando tú tienes sus plantitas en sus macetas que no las vas a cortar, sino las vas a mantener ahí siempre. Y las tienes ahí creciendo, ¿no? Y crecen, a veces no crecen por mucho, crecen hasta determinado. Aunque a veces también las cortan, ¿no? Las cortan cuando están secas, como que las sacas porque esas ya no sirven. Como cuando el cabello lo cortas, sí, la parte maltratada, ¿no?
Sí.
Y dicen que es muy bueno hablarles a las plantas cuando las estás regando,
hola,
cuando las estás cuidando, hablarles así y que van creciendo bonito, lo que implicaría que te sienten, ¿no? Que sienten el cariño, la energía, qué sé yo, es lo que les estás diciendo. De ahí también esa analogía que hacen, ¿no? De que del amor, que el amor es como una plantita, que si la riegas crece bonita, crece feliz, pero si la dejas de lado se marchita, ¿no? Esas comparaciones que hacen.
Y echarle abono, ¿no?
Claro, dependiendo de para qué, de qué tipo de planta.
Una planta que te produce, por ejemplo, ¿no? Plantas que, claro, te pueden producir frutos.
Frutos, ¿no? Son otro tipo de plantas, ¿no? Hay unas plantitas que son más decorativas. Las llama plata, ¿no?
Llama dólar, llama plata, ¿no? Hay una gran variedad de todos esos asuntos. Pues uh-huh. Bien. Pasando a otras noticias, acá hay un niño de 8 años que se volvió millonario. ¿Cómo se volvió millonario? ¿Cuál es el secreto de esa criatura? Pues vendiendo sus canicas, así es, sus pelotitos, sus pelotitas de vidrio en realidad. Hurley Jordan, con 8 años, no es como los otros niños de su edad. Mientras que sus compañeros juegan con consolas de videojuegos y fútbol, él se dedica a construir un imperio de canicas de vidrio. El pequeño magnate de Londres lleva ya 2 años dirigiendo su sitio de internet de venta de bolitas de vidrio. Todo empezó después de vender su colección de canicas a sus compañeros de colegio, cuando la madre de Harley fue incapaz de encontrar un portal en el que pudiese conseguir nuevas bolitas por internet. El hijo le rogó que le permitiera abrir su propio sitio web. Así es, su propio sitio web. Ahora la compañía, así que ¿cuál es el sitio web? MarbleKing.com. Ahora la compañía gana miles de dólares al año e incluso recibe órdenes desde los Estados Unidos. Dice: me encantan las canicas de vidrio y me encanta tener mi propia compañía, dice Harley, de 8 años. Lo que también le gusta es ser jefe, en este caso de su madre y de sus 2 hermanos, a quienes tuvo que contratar para ayudarle a cumplir con todos los encargos de sus clientes. Además, si algo sale mal, puede repartir las culpas. Pero las aspiraciones del joven estudiante de primaria van más allá de tener un sitio en internet. Mi sueño es tener una cadena de tiendas como Hamleys, una famosa juguetería de Londres. Será una de las jugueterías más grandes del mundo en la que se venderán toda clase de bolitas de vidrio, asegura. Tina, su madre, explicó que Harley ha estado obsesionado con las canicas desde que tenía 6 años, pero es una obsesión que le ha dado sus frutos, ¿eh? Solía dormir con ellas bajo su almohada. Ah, bueno.
aunque conozco a una persona que dormía bajo la almohada con revistas, bueno, ¿sí? La última cosa en que...
Yo he dormido con una bolita bajo mi almohada.
¿Oh, sí? Sí. ¿Bolita de qué?
No, algo que tenía forma de bolita.
Muy bien. La última cosa en la que habla antes de meterse a la cama son las bolitas de cristal. Y son lo primero que menciona cuando se despierta. O sea, ese hombre, ese niño, vive, sueña y todo con las bolitas. Al parecer tal era su obsesión que empezaron a llamarlo el rey de las bolitas de vidrio, o sea, Marble King, y así es como se llama su página web. Y naturalmente, pues ese es el nombre de su página, Marble King. Acá está, él mismo se ha puesto su corona y se ha autodibujado, marblekingusa.com. Y aquí está efectivamente toda la variedad de canicas que él maneja. Y bueno, y acá las presenta, ¿no? En bolsas, inclusive también canicas como para aretes, ¿no? Para collares. Y pensándolo bien, ¿puede ser una canica, un bonito regalo, un collar de canica?
Podría ser, ¿no? Depende de cómo se ve. Se ve atractivo.
Imagínate, yo regalo a alguien un collar de canica. Me dice, fuera, qué entendido. Es que no tiene otra cosa.
Depende de cómo está diseñado, pues. Depende del diseño. Ahora se usa mucha fantasía en billutería.
Ya, ese es parte de lo que es ¿cómo es?
Billutería.
Billutería, ¿qué es la billutería?
Las pulseritas, los collares. Por ejemplo, lo que tengo puesto acá. ¿Ves? Esto no es plata, no es fantasía.
¿Qué es, no, novio? Para describir, solo los escuchas.
Hay unos tubitos aquí de plástico, no, de vidrio también.
Bien.
Con unas piedritas azules dentro.
Correcto.
Con unas rositas.
Bien.
Y ahí, en cadenitas de plata. Plateadas, en cadenita bañada en plata.
Ajá.
Cosas así. Mira mi anillito también. ¿Ves? De hojitas turquesas.
Todo eso es billutería.
Claro. Entonces, con las canicas también puedes hacer, pues, un collar, ¿no? Una medallita, aretes, qué sé yo, ¿no? Lo que se le ocurra. Aunque las canicas, normalmente, pues, las usas para jugar. En este caso, tendrían que tener orificios para que puedas insertar ahí los hilos o la cadena, ¿no? En que lo pongas.
Muy bien, correcto.
Lo que pasa es que el niño encontró en el momento preciso un nicho. O sea, él buscaba un lugar donde comprar canicas y no había.
Ajá.
Pues no hay, soy el primero en ponerlo, ¿no?
Ese es cuando, como tú bien has dicho, ¿no? El nicho, cuando se encuentra precisamente algo que no existe en el internet o en general en el medio, y este la llena, pues ahí es donde logra tener el éxito que uno está buscando. Muy bien. Y acá hay un caso muy dramático, vamos a cambiar la página, y es también doblemente dramático cerca de Navidad. Estamos hablando de cosas tan bonitas, pero el desalmado alias Papita, este sujeto José Luis Astahuamán, que en un momento aceptó haberle disparado a esta criatura, a esa niña, a Romina Cornejo, cuando asaltaron a sus abuelos, que eran cambistas de dólares hace algunos tiempos, de acá de Barranco precisamente, hace algún tiempo en la Vía Expresa. Pues ese sujeto se hacía el dormido y, aunque a ustedes les parezca increíble, se reía durante la audiencia, mientras el abogado de la niña y de la familia estaba explicando.
La abuelita, ¿no? La abuelita misma explicaba, creo.
Sí, no, el abogado, no, el médico de la niña estaba haciendo una explicación y demostración de que desventuradamente la niña va a quedar cuadrapléjica aparentemente todo el resto de su vida, mientras este sujeto se ríe. Aquí le nota.
Se refiere a que camine, corra, esas cosas. Eso no creo.
Las probabilidades que tiene Romina para hacer una vida normal son escasas y costosas. Pero esto a José Luis Astahuamán, alias Papita, supuesto autor del disparo, parece no importarle. Hoy, 6 de diciembre, una actitud indolente se observó en el procesado Astahuamán, mientras el doctor Rafael Cruz comentaba el estado de salud que enfrenta la niña. El 7 de noviembre, Papita se vio cara a cara con los abuelos de la pequeña Romina y hasta se atrevió a tomar una siesta mientras María Vega, abuela de la niña, contaba entre lágrimas los sucesos. En una audiencia anterior, Astugamán se atrevió a presentar una queja por supuestos maltratos de parte de la policía.
Me detienen, me agarran, me tiran al piso, me pisan, me patean, empiezan a disparar al aire y yo no me metí nada.
La frialdad con la que José Luis Astugamán, alias Papita, enfrenta la acusación en su contra, deja una interrogante que cuestiona su arrepentimiento.
Lo que hace la droga. Lo único que me puedo
decir. Y hace poco usted estaba tratando de desligarse del asunto, diciendo que él no había sido quien había disparado.
Sí, sí.
Acusando a otro que supuestamente estaba muerto, ¿no?
¿Y por qué crees que se ríe?
Porque es un imbécil. O sea, no hay otra palabra para describir.
Están hablando que la niña va a quedar parapléjica en un acto donde él intervino. Y está probado que intervino. Uh-huh. Y donde inclusive él dice, y ahora se desdice que disparó.
Uh-huh.
Y eso y, le causa risa.
Y en cuya ocasión salió hasta llorando, ¿no? Las típicas lágrimas de cocodrilo, no, de cobarde.
Y decía
de
que
cobarde, ojalá, cuando ve que ya las papas queman, uh-huh, y lo están llevando a la cárcel, se pone a, uh-huh, llorar como...
Como mujer.
Ni siquiera, pues, ¿no? Porque una mujer, o sea, tampoco digas eso, ¿no? Pero vamos a la cobardía, ¿no? Que seguro precisamente estará esperando que una mujer, su madre, su pareja, vaya a rescatarlo, ¿no? Sí. Porque ahí sí no es hombre. Sí. Y ahora, pues, está en esa actitud, ¿no? Demostrando total frialdad frente a un... Así no hubiera participado, estar escuchando nada más la situación en la que ha quedado esta criatura que no tiene la culpa de nada y ha quedado así para toda su vida por culpa de estos degenerados, ignorantes, en todo el sentido de la palabra, es terrible, ¿no? O sea, te hacen ver pues qué tipo de persona es, ¿no? Qué calidad de moral tiene esa... Si es que tiene algo de moral.
Pues no lo creo, no tiene ni moral ni arrepentimiento, está muy... Esa es la típica actitud de los sujetos que se creen ya con el asunto ganado.
Uh-huh.
Y yo estoy protegido, a mí no me va a pasar nada, yo voy a seguir en ese plan. Pero pregunto, y me pregunto, ¿para qué existes? ¿Para qué vives?
Ah, ya se ha visto pues muchos casos de que cogen a delincuentes en que acaban de salir de la cárcel una semana antes por los mismos delitos. Y que entran una y otra vez como si estuvieran en... Como si fuera un hotel la cárcel, sí. ¿No? ¿No? Y ahora yo no sé cómo es que estos sujetos hacen para entrar y salir cuando les da la gana, ¿no? Mientras que otros sí están ahí permanentemente y a veces son inocentes. Y así en ese plan andan, ¿no? Como tú dices, la droga ya les pudrió pues completamente lo poco que tenían de cerebro, ¿no? Les quemó las últimas neuronas que habían ahí.
¿Y a ti qué te parece? ¿Qué opinas de autoridades policiales y judiciales que apoyen a ese tipo de sujetos por un par de centavos?
Peor, pues. Es peor todavía, ¿no? Porque se supone que además son personas en las cuales se está confiando y que deberían de ser el ejemplo. O sea, en fin, esos son delincuentes. Ya
pero sabes, te van a decir, bueno, es que lo son, no me pagan parateros. Bien, pues, en la policía no me pagan bien y por eso acepto que me den, pues, 20 soles.
No, esa no es respuesta, pues. No te pagan bien, ¿para qué elegiste esa profesión? O sea, ¿tú estabas eligiendo una profesión por vocación o por dinero? Únicamente, ¿no? Y no es, pues, ¿no? Y es lamentable que eso ocurra, no solamente en la policía, sino en muchos otros ámbitos profesionales. Últimamente se está manifestando demasiado, o sea, demasiados casos como estos, demasiados casos de familias, de madres, padres que matan a sus propios hijos, que se matan entre ellos, se violan. La verdad es que es increíble que esas cosas se comiencen a presentar de manera continua. Todos los días, o sea, tú abres, prendes la televisión, entras a internet a ver noticias, o compras un periódico, o sales, simplemente ves las portadas de los diarios, y salen, pues, crímenes a sangre fría. El otro día también veía un caso, que no sé si, creo que no lo llegué a mandar, pero que era, no sabía qué actitud tomar frente a eso, ¿no? Porque era una mujer que había encontrado a su pareja con otra en su cama, y lo golpeó, lo disparó, creo. No sé qué, la cosa es que el hombre estaba en el hospital.
Ya.
Ya lo iba a matar.
Al hombre.
Claro, no lo llegó a matar, de suerte, ¿no? Pero lo iba a matar. Uh-huh. Ya, y salía la mujer riéndose, ¿eh? Sonriente. Sí, yo le pegué, pues. Yo le dije que si lo veía con otro, lo mataba. Lo vi con otro, pues. Lo iba a matar, pues. Ya, no es la primera vez que me lo hace. y ya estaba advertido.
Pero uno no es propiedad de nadie.
Por eso, ¿no? O sea, por eso digo, ¿no? O sea, ya estaba advertido y lo hice, pues, ¿no?
Ese es el problema de creer de que uno es propiedad de otra persona.
Claro, pero al margen de creerse que es propiedad o no, es vamos a la frialdad. O sea, ahora tomas el hecho de matar como si fuera, pues, mover una cosa de un lugar a otro, como si fuera romper un papel... Como una cosa,
sí,
¿no?
Y se está utilizando como una herramienta muy habitual. Ajá. Y el diálogo y el razonamiento creo que se está dejando bastante de lado. Entonces, cuando el diálogo muere, pues vienen las acciones brutales. Ajá. Como son estos casos que estamos apreciando y otros que también hemos vivido. Muy bien, ahora policías agredieron a dueño de un hostal, pero resulta que estos policías, ¿por qué lo hicieron? Porque estaban exigiendo que el dueño del hostal deje de hacer ruidos molestos. Aquí le anoto.
Sí, básicamente para comentarles un caso grave que ha ocurrido aquí en un hostal de Cajamarca, exactamente en la esquina de Urrelo y Amazonas, aquí de esta ciudad.
Urrelo.
Tres policías en estado de ebriedad Urrelo. Que se hospedan en este hostal El Dorado han agredido al propietario de este recinto. Incluso, como se puede apreciar, ya hay presencia del fiscal provincial de Cajamarca, Ramiro Díaz, está también el comandante Carlos Vázquez, jefe de Radio Patrulla. Lo que habría ocurrido es que los policías llegaron, un número de 5 en completo estado de ebriedad, y por motivos que se desconocen, agredieron al propietario. Según él ha contado al fiscal, al representante del Ministerio Público, incluso quisieron subir hacia unos ambientes donde estaba descansando su familia. Todo esto en investigación. Vamos a intentar conversar con el fiscal, pero vemos que está bueno, en plena diligencia. Y el comandante, buenos días, comandante. Comandante. Bueno, el comandante está en plena diligencia también, dice que está trabajando, pero bueno, esto es lo que ocurre a esta hora en Cajamarca. 3 de los 5 policías que llegaron en estado de ebriedad a este hostal donde se hospedaban, agredieron.
Supuesto estado de ebriedad, habría que decir, hay que saber qué tanto estado de ebriedad tenían cuando todavía ni siquiera lo han evaluado. Pues según dicen los policías, pedían, lo golpearon porque le estaban pidiendo reiteradamente que apague sus luces y que no haga bulla. ¿Por qué? Porque sus pequeños hijos y otros familiares dormían en el cuarto piso del local. O sea, estos policías habían venido de Lima aparentemente con sus familiares e hijos, y estos querían dormir y no podían porque el hombre aparentemente estaba haciendo bulla, capaz con música, con radio o con música que no era de su agrado. Y con las luces. Hay que también tener en cuenta que los policías están bajo un extremo estrés. Entonces, no tiene tampoco ningún derecho este hombre, como en muchos establecimientos, de abusar de la paciencia de la gente y, por supuesto, de los clientes, poniendo el radio a todo volumen o con música, pues, desagradable, que va a hacer, por supuesto, lo contrario a que descansen. Y en muchos establecimientos, hoteles turísticos, etcétera, especialmente de provincias, no toman en cuenta eso, ¿no? Entonces agarran y ponen, permiten que las alarmas de los carros suenen, que miércoles, que se joda, pues, los que están durmiendo ahí, ¿no? O sea, y la gente aún así duerme, yo no sé qué duerme, ¿no? O ponen música, reggaetón, cumbia, toda la noche, a todo volumen, porque así ellos viven, pues, ¿no? Pero resulta que aquí viene la forma como viven otras personas que tienen oídos sensibles o que están, caramba, realmente queriendo descansar, y para eso han pagado su plata. Y viene este hombre y, pues, no le da la gana, pues, ¿no?, de apagar su radio, o no le da la gana de apagar las luces, pues, y viene este encuentro. Ahí tengo unas discrepancias, porque creo que ellos dicen que los policías estaban ebrios, capaz sí, capaz no, pero ciertamente, si una persona con un estrés tan extremo como tienen los policías, que pueden morir en cualquier momento, y encima están con sus familiares, no sé por qué estaban con los familiares ahí. Y además, viene ese hombre que no le... Si están yendo a ese lugar que es para dormir, y no puedes dormir, maldita sea, porque el hombre le da la gana y el capricho de ponerle la bulla al reggaetón o lo que demonio sea, y encima no apaga las luces. Obviamente, que si no lo quiere hacer, pues tiene que irritarse, tiene que molestarse. Porque no es tan fácil ir y buscar otro hostal, capaz ya no había hospedaje. Entonces no le quedaba otra, estaba atrapado ahí. Y seguramente ahí es que ha volcado, pues, toda su ira. Al menos esa es mi opinión.
Claro, si es que esos hechos son reales, ¿no? Porque hasta ahora no se, o sea, no se prueba nada, o sea, no se prueba ni una ni la otra versión.
Así es.
Se ha quedado en el aire. Ahora, el hecho de que sean policías y agredan a una persona también, y tú dices, bueno, están bajo estrés, también yo creo pues que una persona para poder asumir el cargo de policía debe estar preparado para también asumir esos situaciones de estrés en las cuales va a estar sometido, o sea, permanentemente deberían, estoy hablando de una situación utópica, ¿no? Que dudo mucho que se dé en nuestro país, de ser permanentemente evaluados y viendo hasta qué nivel se encuentran preparados, que vayan a descansar o qué sé yo, ¿no? Los mantengan en óptimas condiciones para poder asumir ciertos encargos policiales, ¿no? Como en este caso están en Cajamarca, ha pasado esto, ¿no? Que estaban pasando estos, las revueltas y toda la situación terrible y tensa que se estaba viviendo allá. Entonces, hasta que no se sepa realmente cuáles eran los hechos reales, no se puede afirmar o negar nada, ¿no? Tampoco podían estar ebrios, no deberían de haber estado ebrios, en todo caso, ¿no?
Bueno, acá hay otro caso de un hombrecito que se quería hacer el gracioso, y acá tenemos una posición diferente al coro de muchos medios y mediecillos y pseudo medios de internet que están apoyándolo. Pues acá no estamos apoyando mucho esto. Resulta que están acusando a la cadena de cines UVK de Larcomar, en donde supuestamente habrían cometido racismo contra un hombrecito que dice ser artesano, se viste con atuendos andinos, así es, y en ese plan ha ido, según me informa también, a ver a unos acompañado de unos extranjeros, y han ido a ver no sé qué película en Larcomar. Y en un momento el hombre ha querido ir al baño, el vestido de indígena, ha querido ir al baño, ha salido y no habrá llevado su boleto, lo habrá botado, no sabrá que es boleto en todo caso. Y ahí ha habido un altercado con una empleada del cine que, según dice este sujeto, le ha tratado de manera discriminatoria, le habrá dicho cholo o cholo de M, qué sé yo, ¿no? Y lo ha botado. Y él obviamente ha hecho su gran escándalo, ha dicho voy a llamar a los medios, etc, porque acá hay un racismo. Yo creo que aquí no ha habido racismo.
Ahora, en realidad,
lo que creo es que eso se llama cortina de humo y manipulación. Acá no hay ningún racismo. Por último, el hombre puede tener taras, pues, ¿no? Y simplemente, como es la verdad, hay que hablar las cosas claramente. Puede tener algún tipo de tara, ¿ya? Y por esa razón, pues, no puede adecuarse a las instalaciones del lugar. Con lo cual también el establecimiento debió haber tomado las provisiones del caso para poderlo atender adecuadamente y no atenderlo como cualquier otra persona. Ahí también hay un poco de culpa de UVK. Ahora, ese es uno. Dos, tampoco permitir por cuestión de imagen de que el hombre salga simplemente, como hacen en muchos establecimientos, dejan que se vaya nada más y se vaya y esparce pues todo el vómito en la calle. Y obviamente hay muchos medios que les encanta encontrar temas de cortina de humo y cogen el tema de este hombre. Y ahora, por supuesto, ya se vuelve toda una celebrity. Y hasta, por supuesto, para vender sus disque artesanías y cosas a partir de un hecho realmente insignificante como este.
Hasta lo que yo sé, por lo que describen, no ha sido él el que ha advertido sobre lo que ha
ocurrido. Yo le he visto declarando, Ana Rosa.
Claro, después lo han declarado, ¿no? Ha hecho las declaraciones del caso, pero en un primer momento ha sido grabado por otro.
Ajá.
O algo, u otro es el que ha mandado el tweet de lo que estaba ocurriendo.
Correcto.
¿No? Ahora, ¿cómo se dieron las circunstancias? UVK ya dio su descargo diciendo pues que simplemente se trataba de una confusión, que él no había salido con la contraseña, no el boleto, sino que dice que ahora entregan una contraseña. No lo sé. Cuando yo he ido al cine, sí suelo salir con el, si tengo que salir al baño o a comprar, suelo salir con el boleto, porque salgo completamente del cine, así que voy a comprar. Pero si es en el baño, no llego a salir de la zona, ¿no? Estoy ahí nada más y regreso tranquila. Y bueno, lo que ellos dicen es que hubo un cambio de turno, entonces la chica que había recibido ese grupo de personas que había ingresado a la sala, evidentemente no lo había visto, y cuando él ha querido reingresar, y no tenía boleto, ella pensaba que simplemente quería entrar al cine sin haber pagado, ¿no? Y que no se dejaba entender o no se entendieron. Ella pensaba que él quería decir que estaba dentro con sus amigos, pero ella no le entendía. En fin, estaban en esa disyuntiva. Pero que en ningún momento lo había tratado mal. Sin embargo, él dice que sí, que le llamaron pendejo o algo así. No, como que se quería meter, ¿no? Como que se quería meter a la sala sin haber pagado. En fin, ahora, por las circunstancias, si es que tomáramos en cuenta que es cierto que la chica, lo que dice la empleada, de que no, en ningún momento no trató de botarlo porque estuviera vestido de alguna forma determinada, sino que simplemente se trató de una confusión, puede ser cierto, porque si no, ni siquiera habría ingresado a la sala de cine, ¿no? No habría podido comprar su entrada, no habría entrado a ver la película, ¿no? Como ella lo había hecho. Claro que había entrado con dos personas más que eran extranjeros, alemanes, turistas, y que eso de alguna u otra forma podría decirse, ¿no? En términos de según su filosofía de ver las cosas, lo avalaba para poder ingresar a la sala, ¿no? Pero ya estando solo, la cosa era diferente. Ahora, personalmente te digo, yo he visto, lamentablemente a veces, que ocurren casos similares en los cuales no cometen el acto de discriminar, de botar a alguien, de no dejar entrar a alguien en un lugar, sino que simplemente de una manera muy sutil, muy caleta, como solemos decir, creo yo, mente, lo disuaden de estar en el sitio, ¿no? Como diciéndole, por ejemplo, sí, acá el servicio cuesta tanto y es bien caro, ¿ah? Como para que la persona, yo no voy a poder pagar eso, claro, no, mira, por allá puedes estar mejor, qué sé yo, y se van. Y lo sacan, ¿no? Así, suavemente lo sacan del sitio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Ahora es lo que quiero llegar, ¿no? Y me parece que existe, sí existe, y lamentablemente existe también porque es molesto para muchos, así como para una persona de raza blanca y aspecto que podría decirse de un nivel sociocultural alto, ir a un lugar, a un barrio populoso, es visto de una manera extraña y rara, e incluso a veces discriminado también por los demás, porque piensan que como es el blanco, es creído. Ay, el pituquito. Por ejemplo, cuando hablan y tildan a alguien de, ay, ese pituquito. Ay, el pituquito. También es una forma de discriminar a alguien, porque él lo consideran por ser blanco, que tiene plata. Y a veces es más misio que muchos, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Que lamentablemente volvemos al mismo punto. ¿Por qué no se hace algo para poder instruir y llevar cultura, no solo la cultura, sino instrucción, educación, desarrollo, a cada rincón de nuestro país, para que personas como este señor puedan llegar a un lugar como el Arcomar, vestido como le dé la gana, pero sabiendo también hacer valer sus derechos y sabiendo cómo comportarse en un lugar, cómo entrar, cómo ubicarse?
El tema no es el vestuario. El tema es cómo se comportaba, no estaba adecuado a eso.
Por eso, y no estaba adecuado, y tampoco lo capacitan para el caso. Como tú mismo dijiste, VK entonces tampoco sabía cómo tratarlo. Por consecuencia, ¿qué es lo más fácil? Retirarlo. Uh-huh. Y eso tampoco es el
porque
caso.
Porque es uno en un millón, digamos.
Claro. Entonces,
¿y no cómo tratarían, por ejemplo, a un down, a un débil mental, a ver, que quiere ir a ver su película?
También hay formas, imagino que también
tiene una política. Pero no lo puedes tratar igual que cualquier otro, pues.
Claro, por eso te digo, no lo puedes tratar como las demás, porque además tienen reacciones distintas. Ajá. Ya hay veces en que reaccionan de forma violenta, porque por su propia condición. Hay situaciones en las cuales tienes que tratarlo de manera muy especial, ¿no? Incluso cuando los escriben en talleres, en cosas así, generalmente... una vez me acuerdo que cuando estaba en el Museo de Arte, habían inscrito a una pequeña niñita down en el taller de baile. La niñita se divertía todo, pero por su condición era muy desobediente, digámoslo así. Y el profesor la trataba de encauzar con cariño, la unía al grupo y todo lo demás. Pero venía su hermanito, por ejemplo, y se peleaban así horrible. La chiquita se comenzaba a gritar, a gritar, a gritar. Y el chiquito se quejaba al hermano, decía, ay, siempre es así, que eso que el otro. Pero bueno, la niña era así, entonces necesitaba un tipo de atención y de instrucción diferente, ¿no? Por eso hay gente que la capacitan para eso. Pero bueno, ya no estamos yendo del tema, estamos hablando de un niño o una niña con otro tipo de problemas.
Estamos hablando acá de gente diferente. Ese es el punto.
Claro,
gente, pero la, que no es el común de lo que está viendo.
Pero lamentablemente esa diferencia la estamos haciendo, o la está haciendo desde el gobierno central, está ocasionando eso. Nosotros también somos diferentes para ellos. Nosotros llegamos a un lugar así recóndito de estas zonas, y nosotros llegamos como diferentes también para ellos. Y lo peor, hay lugares, como te digo, en los cuales llega alguien con aspecto ario, siendo peruano incluso, porque su padre pues es italiano, qué sé yo, extranjero, pero nació en Perú y es peruano, y llega a un lugar populoso, un barrio o un lugar de trabajo incluso así, a trabajar con los demás, y lo ven como el gringuito, el pituco, y también lo discriminan, porque nos estamos haciendo diferentes entre todos los mismos peruanos. Nos estamos marcando diferencias que no deberían de existir. O sea, las únicas diferencias que deberían de haber, deberían más bien de servir para unirnos, ¿no? Razas, culturas, discrepo, interesantes discrepo. Para poder conocer.
Discrepo. ¿Por qué? Imagínate, ahora que se acerca el verano, queremos ir, por ejemplo, a un club, donde hay una piscina, un lugar limpio, bonito, y llegas y resulta que ves a gente, mayormente, o ha descendido del Ande, o sea, son familiares de gente que viene del Ande, etcétera, y que viven en los conos, y que por alguna razón milagrosa tienen suficiente dinero como para pagar un boleto, digamos, un poco elevado para ir a ese club. Llegan ahí, pero llegan con sus ollas, con sus costumbres, con la costumbre de orinar y defecar en las piscinas, con comer en el borde de la piscina y dejar ahí el arroz con pollo y todo eso, y los huesos flotando en el agua, que por supuesto es completamente asqueroso. O de defecar en la arena y taparla.
Por eso te estoy diciendo.
Lo cual es ajeno a las costumbres de uno. Entonces uno no tiene por qué convivir con esa gente.
Por eso porque no te va estoy contigo. Diciendo, ¿ves cómo no entiendes cuando uno te habla? No sé cómo se llama eso, cuando uno habla y no entiende a los demás. Ya te estoy diciendo que ese problema precisamente nace de la falta de interés del gobierno, ¿no? Del sector de educación, de los presidentes regionales, qué sé yo, de poder instruir a cada uno de los peruanos
pues que vivimos en este país. Por ahí tiene que empezar.
Claro, ¿no? Entonces, en primer lugar, si tú estuvieras bien en tu lugar de origen, en tu provincia, si esta estuviera perfectamente desarrollada, si el desarrollo llegara allá y lo instruyes para que lo asimile, lo coja y lo disfrute de manera óptima, no tendrían la necesidad de venir a Lima, porque en su lugar donde viven nunca han visto un cine, por ejemplo. O sea, hay lugares en este país en los cuales en su vida han visto una sala de cine. O sea, ¿por qué existe eso? ¿Por qué no hay chicos, niños que por ejemplo que no pueden ir a disfrutar de una obra de teatro, que jamás han visto un arte, o sea, no han visto una pintura o no han ido a una galería o cosas así, porque no ni siquiera tienen para ponerse un par de zapatos o para comer? Mucho menos van al colegio, no saben leer ni escribir, no pueden comunicarse, no saben, o hablan quechua y nosotros no hablamos quechua y ellos no aprenden a hablar español y viceversa, ¿no? Entonces seguimos marcando esas diferencias. Obviamente llegan acá con sus costumbres, sí, porque no conocen otra cosa y vienen con ello y nos molesta a nosotros como les puede molestar a ellos que nosotros lleguemos también con nuestras costumbres hasta su lugar. Y critiquemos, o sea, tienen todo el derecho de reclamar ellos también si nosotros vamos con nuestras costumbres, como si lo hicieran, si vinieran acá. Pero el asunto está en que no hay una equidad, ¿no? O sea, no hay una forma de equiparar a todos los ciudadanos de este país para que todos nos sintamos felices yendo de un lugar a otro de nuestro propio país sin ser discriminados por eso. O sea, tú viajas a otros países, a diferentes estados, y tú puedes ir de un estado a otro y no va a pasar eso porque todos reciben el mismo nivel educativo en todas partes. Pero acá no lo reciben. No reciben el mismo nivel educativo, no reciben la misma instrucción, no reciben la misma alimentación. Un niño mal alimentado de pequeño difícilmente puede estudiar. sino ya conforme va creciendo, no aprende, no le es fácil, no le es difícil entender cosas básicas y simples porque está mal alimentado y porque no has desarrollado su cerebro para que pueda aprender desde pequeño, como casi tiene la posibilidad de hacerlo un niño que va a un nido, incluso desde muy pequeño, y lo van preparando para que pueda desarrollar todas sus habilidades. Porque es pequeño y saben que las puede desarrollar mucho más rápido, desarrollar su memoria, desarrollar muchas habilidades que los seres humanos tenemos y que ellos no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces ahora nos molestamos, lo fregamos porque dice, ay, qué cochino que viene acá, ay, qué feo, que con su ropa, que seguro no se ha bañado y que eso que el otro. Pero ¿de quién es la culpa de que esas personas estén así? Claro, tampoco que nosotros tengamos la culpa de eso, sino que parte del gobierno central, ¿no? O sea, de por qué no nos preocupamos entonces en exigirle al Estado, al gobierno, que por favor todos tengamos, así como queremos todos tener los mismos derechos, tengamos también los mismos deberes, pero se dé a todos las mismas posibilidades de lograrlo.
Y obviamente está lleno de nerds ignorantes, y Anonymous promovió, según dicen, un ataque al sitio web de los cines UDK. Yo no creo que haya sido Anonymous en sí, sino un grupo de gentecilla ridícula y seguramente comunista que ha promovido esto, ignorando los hechos reales. Y aquí el asunto, y al final voy a decir por qué estoy dudando tanto de esta supuesta agresión de este disque artesano. Aquí va a hablar este hombre, Ricardo, sobre los agravios. ¿Estás tú pendejo? No pagas tu entrada. Eso es lo que dice que le dijeron. Vamos a ver qué es lo que dice él.
Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó en Larcomar?
Nada, me pasó. Yo entré en Cessnet después. No me deja entrar a mirar de película, ese nomás. Uh-huh. Yo fui a baño, pero estoy regresando, no me deja entrar.
Patricia, según lo que nos comentaba Ricardo, es que él estaba en la sala del cine VK. Él salió a los servicios higiénicos y cuando intentó reingresar, allí se produjo el hecho discriminatorio. Los vigilantes no le permitieron el ingreso. ¿Qué fue lo que te dijeron exactamente, Ricardo?
A mí me dice nada, me dice, estás tu ventejo, no pagas tu entrada, tienes que pagar otra entrada, así me dice. A esa chica me dice, una señorita, eso no me deje entrar, la entrada.
Ellos no creyeron que tú podías haber comprado una entrada.
Sí.
¿Y por qué crees que te discriminaron?
No sé, creo que ese amigo, esa amiga dice, tú no estás entrando con entrada porque tienes que pagar tu entrada. Uh-huh. Si no pagas, necesitas pagar su entrada, así me dice. Uh-huh. Entonces yo, mi amigo pega pagar. La ha pagado mi entrada, entonces no hace nomás, pero yo estoy suplicando todas las cosas, sea pagado, sea. Ajá. Ya eso nomás.
Ajá. Así es, Patricia, como lo has escuchado. Bueno, los amigos de Ricardo, lógicamente, al salir de la sala, porque él estaba acompañado de un grupo de amigos, se mostraron indignados. Ellos aseguran, pues, que no pudieron en realidad reingresar por su apariencia y vestimenta andina, ¿no? Algo que nos debería...
¿Qué demonios tenía que estar usando Chuyo con todo el calor que está haciendo?
Pero déjalo, pues, en su forma de vestir.
Señores,
esto es un calor increíble.
Está viendo cómo habla todo de tímido.
Pero no sabe.
Le han dicho lo que tiene que decir.
Están viendo y en realidad no tiene nada, absolutamente nada de qué avergonzarse. Los que deberían estar con esa cara deberían ser los del cine.
Así que
ahora dime una cosa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un hombre blanco con ropa de marca, un vestido que salió al baño sin el boleto y dice y entra y le dice, ay, estoy dentro?
Lo mismo.
Pau Cartampo, comunidad campesina Perros.
¿Y qué es lo que haces en Lima?
Yo vengo para conocer nomás. Yo uh-huh. quiero conocer porque es... También yo...
¿Es como le tocas?
Yo hago unas cositas. Después... Yo quiero conocer a Lima, para conocer nomás.
¿Quiere conocer al presidente?
Sí,
¿Quién fue el que le hizo el cherry? ¿Cuál de los promotores? ¿Cuánto le pagó el promotor?
No, yo no creo eso. Lo que yo creo es que se han pasado dos cosas.
Déjalo que siga hablando el hombre. Si quiere conocer.
Giovanna, nos gustaría que nos le preguntes a Ricardo qué tipo de artesanía vende, si nos vende un chullo magnífico como el que tiene puesto y dónde podemos encontrar sus productos.
Lógico, se
carne gratis se mantiene.
Así es, Patricia. ¿Tú vendes este tipo de chullo, Ricardo? Sí. ¿Porque tienes puesto?
Sí, sí.
Es realmente lindo. ¿Y tú los haces?
Yo hago cositas y chullitos.
¿Y en dónde podemos encontrar, en dónde podemos comprar este chullo?
Yo puedo vender, tengo cositas así donde estoy alojado ahorita mismo.
¿Y en dónde? Cuéntanos para que la gente pueda ir a comprar todo este arte, todas estas artesanías que realizan.
Yo puedo dar mi teléfono después. Yo me voy a mi pueblo.
Fíjate cómo baja la cara.
¿Qué teléfono? ¿En qué teléfono te pueden ubicar?
Celular, tengo celular.
Claro, ya está moderno, tiene celular.
973-55-36-64.
¿Nos puedes repetir un poco más alto, por favor?
973-55-36-64.
Ok, bueno, ya lo han escuchado nuestros amigos televidentes, en realidad.
Bueno, y aquí el monstruo. ¿Quién le dijo esto a este hombrecito, a este pobre hombre que baja la cara como servil? Como si fuera esclavo de la época de la colonia. Así habla, pues, con la cara abajo, tímido.
¿Y tú crees que a estas alturas en las que vivimos, en esta época, debería seguir existiendo un
no debería
peruano,
hablar así, pues.
Un
no debería hablar así.
Que tenga que hablar así en forma servil?
Es que me parece que todo es una significación. Y ahora vamos a escuchar la otra parte. ¿Qué es lo que dice el monstruo? Esa chica lucecita, que no sé, parece que tuviera 20 años, 21 años, y es medio negrita, o sea, salvo que sea un poco de la luz. Pero si una persona también de color, ¿qué tiene que estar? Sería absurdo que esté discriminando racialmente a otro también de color. No tiene mucho sentido el asunto, por eso que no lo veo creíble. ¿Qué es lo que habla Lucecita de VK al respecto?
Hola, Lucecita, ¿cómo estás? Quería que me contaras lo que pasó ayer. Ya te he entrevistado muchos medios, yo he sido el último, qué pena, pero me conformo con una notita corta.
Bueno, ayer tuve un problema con un cliente que deseaba entrar a la sala y que me costaba su boleto. Entonces yo, al salir de su identificación, no tenía ninguna que corroborar.
¿Tú atendiste y solamente tú o los de seguridad, como dice en el internet?
¿Te refieres a que yo no recibí los boletos de entrada?
No, porque ahí he leído en el internet que participaron los de seguridad.
Yo fui la que le dije que no podía
entrar
porque no tenía
ticket,
pero...
¿Tú fuiste la que le dijo no seas pendejo, que tú cómo vas a comprar un ticket o algo así?
En ningún momento me referí a eso. Fue educado y explicado de que no puede entrar.
¿No dijiste esa frase?
No, en ningún momento. Porque mi trato fue amable, educado, explicarme que
no puede
entrar.
Creo que hasta te costaría decir la palabra.
Y es más, yo estoy estudiando educación. ¿Y cómo voy a expresarme de esta manera?
Deben haberlo dicho los vigilantes.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en UBK?
10 años en UBK La Comar y en ninguno de esos años me ha pasado.
No
he tenido ningún reclamo de un cliente que me ha tratado mal.
Es tu primera vez y estás en el ojo de la tormenta. ¿Cómo te sientes?
Tiene el apoyo mío.
Me siento contraria nada más porque yo solamente estaba cumpliendo mi trabajo. O sea, la norma,
toda la
procedimiento que se debe hacer.
Muchas gracias, Lucecita.
¿Y dónde demonios estaba el administrador del local? A ver,
nunca están, pues.
¿Dónde estaba el administrador? En todo caso, ante
porque
la controversia,
hubiera llamado al que estuvo antes, que recibió los boletos, para saber si es que era verdad que
debió haber venido
que
el
él
administrador.
Había ingresado. No. Ahora, yo como digo, me parece que han habido dos cosas acá. Primero, lo que la chica dice, efectivamente ella no sabía que él ya había entrado y al no tener un boleto, ella pensaba que recién estaba tratando de entrar al cine. Por otro lado, estamos viendo cómo es Ricardo, se llama, creo, ¿no?
Sí.
¿Ya? Cómo es Ricardo, que es difícil de entenderle. Hay que sacarle las palabras con cucharita y tratar de entender qué es lo que
y
está
confuso,
tratando de
no
decir.
Confuso.
Claro, es más, la misma periodista, y me molesta un poco eso, le habla como si fuera una criatura.
Sí.
Ricardo, dinos, a ver, pero le habla así como si estuviera hablándole a un niño de 3 años.
A un tarado,
o sea, eso también está mal.
Y él hablando así con la cabeza abajo.
Ya, o sea, por eso, eso es a lo que voy. No es justo que a estas alturas en nuestro país todavía haya un peruano que tenga que hablar con la cabeza baja y que no se pueda saber expresar.
Completamente de acuerdo.
¿Ya? Entonces eso genera confusiones y situaciones como estas, porque si bien la chica no le dijo eso, te aseguro que los de seguridad que lo sacaron, uno de ellos sí le dijo eso, sí le dijo, ah, pendejo, ¿qué sacó? Y te apuesto que era más oscuro, más serrano que Ricardo. Ajá. Y entre ellos se cholean.
Lógico, así
no,
es.
Se serranean, se cholean.
Yo tengo la idea.
¿Por
qué?
Porque el otro sí ya está acá en Lima, ya creció acá en Lima, ya se crió yo.
Ajá.
Ya sabe, ya todo ahí es vivo. Sí. Y al otro que recién llega, lo trata pues como si fuera un animalito.
Pero a la chica no le veo, menos donde dice que estudia educación, no porque sea mujer, ¿eh?
Claro, en el caso de la chica no creo, pero de que no le han creído que ya había entrado al cine porque lo ven con ese aspecto. O sea,
yo creo que
el hombre sí ha provocado o sea, no por parte de, digamos, lamentablemente ellos son parte, pues, o sea, sí. La seguridad también es parte de VK.
Sí.
Entonces genera esa actitud, ¿no? O sea, genera, yo, como te digo, yo lo he visto en lugares así, en donde están los de seguridad y entras a un lugar, el Starbucks, por ejemplo, y entra alguien así, también vestido con su pollerito o algo, quiere entrar, pues que le ha provocado, visto que todo el mundo toma ese chocolatito con café y sus pumitas, así, uh-huh. ¿Qué pensarán, pues, no? Y la seguridad, ya, desde que entra, lo está viendo, lo está mirando a ver que para qué entró, si va a pedir plata o va a comprar, capaz si tiene plata para comprarlo, ¿no? Pero ya está ya con el, porque es cierto, ahí entran a pedir plata también, ¿no? Ya se está viendo ahí que para qué entró, ¿no? Y viendo en qué momento lo puede disuadir. Y como no saben explicarse, no saben darse a entender, mientras están mirando qué comprar y no pueden hacerlo, no pueden decir qué es lo que quieren, lo disuaden para que se vaya.
Sí.
Para que salga del establecimiento porque dirá, pues da mal aspecto, ¿no? Y lo hacen salir. Ya, entonces, esa es una realidad que sí se da en nuestro país, lamentablemente, pero a lo que voy es a eso, es lo que te digo. ¿Por qué a estas alturas en que estamos viviendo tiene que seguir existiendo en el Perú un peruano, una peruana que se encuentre en una situación así, que no pueda pasearse por todo su país, incluso con su pollera si le da la gana, pero entrar a un Starbucks y decir quiero ese café y expresarse de la manera adecuada, acá está mi plata y la pago, y sentarse y tomarla feliz? O sea, ¿por qué no puede haberlo?
¿Por qué razón? Porque no tiene las costumbres adecuadas para ese establecimiento.
Es que no es solo las costumbres, pues, Sandro. Es que no se ha preocupado nadie por darle la instrucción y la educación para que lo tenga.
De acuerdo.
¿Ya? Entonces, mira, es el gobierno central, pero también nosotros deberíamos exigir que eso ocurra. Y
también tiene que ver mucho con los medios que estereotipan. Entonces, el hombre este se ha presentado.
Sí, también lo están.
Se ha presentado con el estereotipo.
¿Cómo le habla la periodista?
Pues,
¿cómo claro. Le habla como si fuera el hombre un tonto, pues, ¿no?
Y el hombre lo permite, ¿no? Porque está. Estás hablando así con la cabeza baja y con el chullo tapándole toda la cara.
Ni cuenta se da de que lo están haciendo quedar, la verdad, lo que lo dejan peor, pues. O sea, tú le hablas así porque debe entender que no entiende, pero si te das cuenta, pues inconscientemente también la periodista cae en el mismo juego de tratarlo de manera diferente al resto.
Lo que es que es diferente, pues. ¿No?
Claro, pero se supone que ella lo que quiere hacer es hacer ver que no es así.
¿Tu caso hablas así?
Pues, no, pues, pero ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Los medios quieren hacer ver que no es así, que tienes que tratar a todos por igual.
Ah.
Y sin embargo, ella lo está tratando de manera diferente.
Así es.
Porque al hablarle así,
es que el hombre está hablando así, pues.
Pero por eso te digo, por eso te estoy diciendo, o sea, se está haciendo evidente.
¿Tú cómo le hubieras hablado?
Tengo que hablarle, pues, Ricardo, dime qué es lo que pasó. No, Ricardito, a ver, dime, papito. O sea, así no, pues, o sea, hazlo hablar bien, ¿no? Pero el hombre no puede porque no está preparado para eso. ¿Y por qué no está preparado para eso? Porque no preparan en este país a la gente, salvo que seas de Lima y tengas dinero para poder pagarte un colegio, ¿ya? Si no lo tienes, estás frito, estás fregado. Ya peor, imagínate, pues, yéndote a la sierra, ¿no? Que no tienen ni techo, ni un banco, ni una carpeta, bueno, donde sentarse.
Para concluir, yo creo que mi idea es que simplemente este hombre ha salido de la sala del cine, ha querido ir al baño, no se sabe si fue a defecar, a lavarse las manos, a orinar, capaz no lo hizo ni siquiera bien, o ni siquiera supo cómo
pero
hacerlo.
Lo que sea, salió.
Pero capaz ni siquiera supo cómo hacerlo en el cine.
Capaz, pero esos son detalles, okay. La cosa
es que... No, tiene que ver, sale del asunto, y seguramente ha estado desorientado, y con la cabecita abajo y toda la cosa, y le dicen, oye tú, ¿qué haces acá? No, yo estoy viendo mi película. Ah, sí, cómo no. Entonces, se juntan dos cosas. El estereotipo que ya tienen con programas como de la paisana Jacinta y todo eso. Y otros más, ¿no? El cholito tarado, pues, ¿no? El cholito baboso, sucio, cochino, promiscuo, ¿no? Débil mental, ¿no? Entonces, y encima que el hombre está ahí, no se sabe, ni siquiera sabe la razón bien de dónde está. Entonces, debieron ahí inmediatamente llamar al administrador. Era un caso especial. Y que el administrador resuelva y se coja el problema. Pero no, se lo encargan a la pobre chica que debe estar practicando ahí. Y luego entra lo de seguridad y de acá afuera, chule mierda, ¿no?
Ahora, yo pienso que también tomando en cuenta cómo es este joven, quienes lo llevaron al cine debieron haber salido con él al baño, ¿no? O sea, acompañarlo o darse cuenta por qué no regresa.
¿Por qué? Porque eran extranjeros y debieron haber pensado seguramente que como en su país también a los que son árabes que vienen inclusive con su túnica y todo, también lo dejan en forma normal de pasar.
Probablemente.
Debieron haber pensado.
Probablemente, ¿no? Pero lamentablemente pues negros, no es así, acá no así es así.
Muy bien, Indecopi ha hablado sobre el particular y dice que solo se puede dejar a alguien fuera de un local por razones de seguridad. Así es, y esto lo ha respaldado la Municipalidad de Miraflores. Ahí sí habla el alcalde de Miraflores. Allá pensé que se había muerto este hombre, Muñoz Wells, ya que no nos responde. Y dice que va a investigar. El secretario técnico de Indecopi, Edwin Aldana, remarcó que la única razón para dejar fuera de un local a alguien es por seguridad, como cuando se porta un arma, entrando Rosario Narváez, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, también lamentó el incidente y recomendó a UVK expresar disculpas públicas por lo ocurrido.
Yo creo que esas organizaciones de los derechos humanos deberían de preocuparse, así como que le piden que...
Así como se preocupen en cobrar.
Que disculpas, deberían preocuparse porque este hombre y sus descendientes reciban la instrucción y educación y desarrollo y todas las oportunidades que todo peruano debería de recibir. Salud, educación, alimentación, vestimenta, todo, deberían de recibirlo todos los peruanos, para que no ocurran más cosas como estas. O sea, si se quiere acabar con la discriminación y el racismo en nuestro país, tienes que hacerlo de raíz. O sea, tienes que encontrar por qué ocurre esto. Porque evidentemente se siguen haciendo diferencias entre nosotros mismos, porque nos estamos creando, o sea, estamos naciendo y criándonos de manera diferente en un mismo país. Así tengan sus costumbres, no tienen por qué perder sus costumbres, digamos, andinas, sus tradiciones, para poder ser una persona civilizada. O sea, la civilización no tiene que estar en contra de mantener tus costumbres. Eso no tiene que ser diferente. O sea, tú puedes ser, como en todas las partes del mundo, puedes mantener tus tradiciones, tus costumbres en cuanto a historia, ¿no? A esas cosas, pero eso no significa que no puedas lograr tener un comportamiento civilizado para poder comportarte de esa manera en todas partes y no ser menospreciado por el resto, y mucho menos por tus propios compatriotas. O sea, esa discriminación surge porque nadie se preocupa por realmente lograr una igualdad y una equidad entre todos los peruanos.
Y antes de irnos a la última parte, y qué bueno por eso, Las Malas Intenciones fue elegida como la mejor película del 2011, y bravo por eso. Y ahora sí, lo último del programa, episodio 170, antes de la Navidad. Viene el siguiente episodio ya pre-navideño mismo, ya la víspera de la Navidad. ¿Cómo se ha pasado este año 2011? Año de mucha acción, año que hemos pasado con ustedes, amigos, escuchas, aquí, en Sol Frecuencia Primera. Y viene, ¿qué viene? Viene Fabiana Íncola y Sport Billy. El tema se llama Sport Billy. Ya está aquí. Y nosotros estamos aquí todavía en el episodio 170 de Extremos. Volvemos.
Chicos, atención, y un planeta muy lejano ya llegó. Es por mí el deportista, un pequeño gran campeón. El deporte está de fiesta, todos tienen que llegar a jugar como es por mí, siendo buenos de
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Un planeta muy lejano ya llegó.
Feliz Navidad 2011 y damos la bienvenida al enigmático año 2012. ¡Felicidades!
Es Navidad en Frecuencia Primera.
En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Ah! ¡Lo querés romántico! ¡Te lo hago romántico!
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, y ahora Ana Rosa con sus estrenos para nosotros aquí en Sol, Frecuencia Primera. Adelante.
Mis estrenitos estrellados. Ya están terminando su temporada, porque se está acabando el año, ya viene Navidad. Algunos concluyen temporada, otros simplemente hacen una pequeña para regresar en enero. En el caso de Circle Mirror Transformation, terminan sus presentaciones este 14 de diciembre a las 20 horas en el Cafae. Automáticos terminan este 18 de diciembre, todavía los puedes ver hasta el 18 de diciembre, de jueves a domingos a las 20 horas, en el Centro Cultural El Olivar de la Municipalidad de San Isidro, en el auditorio de la Municipalidad de San Isidro. La cura en Troya, en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Todas estas obras están terminando su temporada ya esta semana, así que pueden aprovechar en ir a verlos. Cosecha, trilogía de las altas llanuras en la Alianza Francesa de Miraflores a las 20 horas de jueves a lunes. En la otra habitación terminan hoy terminan a las 20 horas en el Teatro Larco. La fiesta de cumpleaños en la Plaza Isil el día martes. Y Crónica de una muerte anunciada también termina su temporada. No concluye, sino más bien hacen un stand-by para regresar en enero nuevamente con la obra Crónica de una muerte anunciada. Niños terminan la otra semana su temporada con Kilari y la Niña Valiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú a las 16 horas el sábado y domingo. Y Pulgarcito y el Ogro Pulgoso se estarán presentando el viernes 23 y martes 27 de diciembre en el Parque de la Amistad de Surco en Caminos del Inca Cuadra 21 a las 16 horas. Cine, se estrenó esta semana El Engendro del Mal. Dos chicas americanas que viajan a través de Europa tendrán una avería en el coche en mitad de unos bosques en Alemania. Buscando ayuda, llegarán a una casa aislada y al día siguiente despertarán atrapadas en un tétrico sótano de un hospital junto a un hombre japonés. Poco después descubrirán a un alemán de avanzada edad que anteriormente era un cirujano especializado en separar a gemelos siameses. Sin embargo, para ellos tiene otro plan. Mandril, película chilena. Le mataron a su padre cuando era niño y juró vengarse. Oliendo pistolas y endureciendo los puños, dicen, Antonio Espinosa se transformó en un asesino a sueldo con aires de James Bond. Terno negro y silenciador mediante este cazarrecompensas no descansará hasta hacer justicia con sus propias manos o pies. El Encanto de la Bestia, adaptación moderna del cuento de La Bella y la Bestia. En Nueva York, un adolescente es transformado en una bestia para que así pueda encontrar el amor verdadero. Un novio para tres esposas. Un novio para tres esposas es la emocionante y divertida historia de Barney Panofsky, un hombre que lleva una vida fuera de lo común, que incluye a tres esposas, un padre impresentable y un amigo encantador. Llegó también a nuestras salas El Gato con Botas, spin-off de la saga Shrek. Es precisamente un personaje de Shrek que estuvo incluido dentro de la historia de Shrek, El Gato con Botas, que se sitúa en el tiempo como la precuela de Shrek 2. Mucho tiempo antes de conocer a Shrek, el gato con botas emprendió un viaje aliándose con el ingenioso Humpty Dumpty y con la avispada Kitty Softpaws para robar el famoso ganso de los huevos de oro. Y esos han sido los estrenos de esta semana en el cine. Ya se vienen más, porque como viene la Navidad, seguro que van a llenar las salas de cine y obras de teatro también con motivos navideños.
No estuvo Tito Livio, iba a decir Tito Nutre. No estuvo Tito Livio, no sabemos a dónde se fue, pero bueno, Esperamos tenerlo la próxima semana por partida doble, porque la próxima semana, episodio 171, episodio de víspera de la Navidad. Y viene también, si todo sale bien, el episodio especial de Navidad de Sol Frecuencia Primera y de Extremos, por supuesto. O sea, va a haber episodio 171 y episodio 171A, como acostumbramos. Si todo sale bien, así será.
Así será. Mientras espérennos de todas maneras.
Esperen sentados.
La siguiente semana que estaremos llegando con todos ustedes y con la, siempre, como cada semana, con la ilusión de no solo traer noticias negativas, sino que hayan noticias positivas. No hemos dicho algo que también estábamos queriendo anunciar para que no todo sea tan feíto. Aparte de que Las Malas Intenciones ganó como mejor película nacional, sí, tenemos a un peruano actor, Marco Junino, oh, sí, que ha sido elegido para protagonizar Chicago en Broadway. Y desde aquí las felicitaciones. ¿Y eso qué significa? Pues ese es un gran paso en su carrera actoral.
El primer actor latinoamericano.
El primer actor latinoamericano que va a trabajar, a protagonizar esa obra de teatro. O sea que ya deja
definitivamente El Fondo y Sitio.
Que ya ha sido, bueno, eso todavía no lo sabemos. Todos estamos preguntándonos qué va a pasar con Marquito acá en Perú, pero todo sea porque logre el éxito tan esperado y que por lo que tanto se ha esforzado también.
Qué bueno. Muy bien, mientras acá nos llegan ya las primeras imágenes del juramento de Óscar Valdés como primer ministro desde Palacio de Gobierno, y la nueva ministra de la Mujer dice: no abdicamos al diálogo ni a la concertación. Muy bien, continuamos la próxima semana en Extremos, episodio número 170, estamos y nos escuchamos acá en Sol Frecuencia Primera la próxima semana. Escríbanos Extremos, como siempre, extremos@frecuenciaprimera.org. Hasta la próxima semana acá en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, besos.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2011. Escriba Extremos @frecuenciaprimera.org.